ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 19 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo, sabremos ahora mismo si seguimos con la calima o no, o la calima se va definitivamente de nuestra tierra. Escuchemos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos despejados hoy en la isla de Tenerife, solo con algunas nubes altas esta mañana y todavía tenemos que destacar ligera calima, pero tenderá a desaparecer a últimas horas de la jornada de hoy. Las máximas sufren hoy un ligero ascenso, incluso pudiendo ser algo más acusado en zonas del interior. Traducimos a valores, 23 grados tendremos en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 19 grados esperamos en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y rápidamente vamos a echar el vistazo obligatorio a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos por el líder de la prensa regional, El Día, La Opinión de Tenerife. España desaconseja sobrevolar el Sáhara Occidental. Lo desaconseja el gobierno de España. El centro de control pide a los pilotos especial precaución en las operaciones que pasen por el espacio aéreo debido al conflicto entre Marruecos y el Polisario. Recuerden ustedes que el Polisario está ahora mismo en pie de guerra. Le ha declarado la guerra al Reino de Marruecos. De ahí esa petición de desaconsejar sobrevolar el Sáhara Occidental, la antigua provincia española, que hoy Marruecos quiere convertir en una autonomía de su territorio nacional. Especial interés informativo también la noticia que a continuación les cuento. Tenerife se enfrenta a más restricciones al aumentar los contagios. Eso es cierto, el gobierno plantea elevar el nivel en la isla de Tenerife a nivel 2. La isla lidera el número de casos en toda Canarias de nuevo de COVID y puede regresar el lunes a este nivel, al nivel 2. Sinceramente, yo creo que El gobierno que preside Ángel Víctor Torres, lo mismo va a pasar con Gran Canaria, que va a pasar al nivel 2. Del nivel 3 pasará al nivel 2. Es muy probable que así sea. Pero el verdadero terror que tiene el gobierno es que si mantiene el nivel 1 en la isla de Tenerife, casi se ve obligado a eliminar el toque de queda. Y eso es lo que le produce un verdadero canguelo al gobierno, claro que sí. Eliminar el toque de queda. ¿Eh? Hoy un compañero, Jaime Pérez Jombet, yo creo que acertaba. Están en inventar otro nivel. El 1.5, el 1.75. Ciertamente, sí. El canguelo está en, si mantenemos el 1, no podemos decirle a la gente que el toque de queda permanece. Porque el nivel 1 es lo mínimo. O sea, es que se está cumpliendo todo, ¿no? Pero Tenerife, desgraciadamente, vuelve a liderar la cifra de contagios en la isla de Tenerife. En las UCI hay preocupación porque aumenta la presión en las UCI en Tenerife y, por lo tanto, el gobierno baraja. Yo creo que para no caer en tomar la decisión de decir se fuera el toque de queda, vamos a mantener todo esto como está. Mi opinión es que se mantendrá el nivel 1 en la isla de Tenerife, el nivel 1, pero con las restricciones que tenemos ahora. Y las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, mejor dicho, dejará de estar en el nivel 3 y pasará al nivel 2, con las restricciones que tiene actualmente. Creo que ese va a ser esa va a ser la decisión que al final tomará el ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres. Hay mucho miedo a pulsar el botón que quite de nuestras vidas el toque de queda. ¿Eh? El toque de queda. Sobre todo en las dos islas capitalinas. La justicia perdona una deuda de casi 114.000 euros a un autónomo tinerfeño. 114.000 euros que le han sido condonados a este autónomo tinerfeño. Bueno, pues este es un caso, porque la inmensa mayoría lo que están recibiendo es la orden de aplazamiento. De aplazamiento, ¿eh? No de condonación de la deuda. Aplazamiento, que no es lo mismo, ¿eh? Porque la deuda la va a tener el autónomo, la va a tener el empresario, ¿eh? Que llevan prácticamente un año, pues, con penalidades, y por lo tanto, si las penalidades las tiene el empresario, las tiene el trabajador también. Bueno, pues esta persona, este autónomo, ha conseguido que le perdonen esta deuda de 114.000 euros. La fotografía, para un hito, realmente para una hazaña del ser humano, tierra en Marte, la imagen cedida por la NASA que muestra una ilustración del rover. Hoy algún... ¿Saben lo que pasa en esta tierra? Que cuando una noticia así de este calibre, por cierto, con protagonismo de España también, no porque el robot, este aparato tecnológico de altísima tecnología se haya posado entre... Porque saben ustedes que en los planetas hay muchos nombres, se les ponen muchos nombres. En Marte está lleno de nombres, ¿no? Se localiza una montaña, un terreno y se le bautiza. Bueno, pues ha aterrizado entre el Teide y Timanfaya, ¿no? El Teide y Timanfaya, en un lago seco, ¿no? Y esa parece que es la gran noticia. Y lo que ha cedido la NASA es una recreación del aterrizaje de este aparato, ¿no? De esta altísima tecnología, Perseverance. Y aquí nos tomamos esto a guasa, ¿no? Oye, que el fotógrafo estaba esperando la llegada del Perseverance. O sea que hay un fotógrafo en Marte que lleva allí no se sabe cuánto tiempo, esperando que llegara la nave. Caer en esto, de verdad, sí, yo creo que una risita, de acuerdo, pero es que esto es un paso enorme también, porque este objetivo es intentar buscar vida en Marte. Vida en Marte. ¿Eh? Vida en Marte. Y es muy probable, como aseguran los científicos de la NASA, que el ser humano encuentre, esta vez sí, vida en el planeta rojo. Vida en el planeta rojo. Y hablo de que España juega un papel importante en esta misión, no por el hecho de que haya tocado tierra roja el Perseverance entre Teide y Timanfaya. Eso es lo de menos. Eso no tiene ningún valor. Ningún valor. Es porque en ese aparatito hay tecnología española. Hay altísima tecnología española. Imprescindible para que se lleve a cabo este proyecto. Por lo tanto, debemos estar de enhorabuena. ¿Eh? Y además, la tecnología española servirá para medir las condiciones atmosféricas de Marte. ¿En qué condiciones está este planeta? Vean ustedes, ¿eh?, lo que España es capaz de hacer, o algunos locos son capaces de hacer en este país, desde este país. No es que estén fuera, en este país. Y nosotros, que si un fotógrafo ha llegado antes para sacar la foto. No, hombre, esto es una recreación de la NASA. Es una recreación. ¿Han oído ustedes hablar de la animación en 3D? Pues esto es una recreación. Y tomarse esta noticia guasa demuestra que hay países con una amplia mayoría de su población, periodistas también, que son basofia. Basofia. Basofia, basura. Basura. Intelectual y profesional, pero basura. Ay, hombre, Lorenzo, perdona, que esto es una broma. No. Pero qué broma ni qué leches. Pero qué broma ni qué leches. Yo bromeo cuando el Tenerife pierde. Y al que le joda, que cambie de... que le dé al botoncito de la radio. Yo bromeo, ¿eh?, y me río cuando el Tenerife pierde. Pero cuando el hombre es capaz de poner esto en Marta, en Marte, yo reírme. No, 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 yo me empapo y me lo tomo muy en serio. Machangos de la información, que además cobran. Váyanse a hacer gárgaras. Esto en la isla de Tenerife, ¿eh? En la isla de Tenerife. Esos machangos y esos que se llaman líderes de audiencia en no sé qué y no sé cuánto. Cae en la isla un grupo que robó 6.000 kilos de aguacates. A por ellos, hombre, que los aguacates son sagrados. Que no me dejen sin aguacates. Y los aguacates, yo me vuelvo loco. Yo mato por un aguacate. Así que mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito. No tengo yo finca para tener aguacates. Pero que, como me diga un empresario que se desabastece el supermercado de aguacates, voy a por esta gente. Voy a por esta gente. La segunda temporada de Hierro se estrena hoy con 2 capítulos. Hablamos de serie en una plataforma, creo que es en HBO, sí. La rotura de una tubería obliga a cerrar la playa del Porís. Y vamos con el diario de avisos. La guerra en el Partido Socialista, aquí en Canarias. Un sector del PSOE canario pretende elegir senador a Blas Acosta, para el que la Fiscalía pide 4 años de prisión. El actual presidente del Cabildo de Fuerteventura podría así aforarse ante las causas penales que tiene pendientes. No cuenta con el apoyo del presidente Torres ni con el del PSOE de Tenerife. Los socialistas criticaron antes que Fernando Clavijo se refugiara en el Senado para eludir ser juzgado por el caso Grúa en La Laguna. O sea, apoyo incondicional del diario de avisos para que Santiago Pérez sea senador y aforado. Y lo que ha dicho Santiago Pérez de esta figura, de la figura del político aforado, lo que ha dicho, vayan ustedes a la hemeroteca, lo que ha dicho Santiago Pérez. Pero aquí hay una defensa ultranza del buen socialista lagunero. Ya saben ustedes, pasó por la cárcel. Y siempre lo recuerda Santiago Pérez. Despreció al PSOE, se fue del PSOE, ahora está de nuevo en el PSOE y es concejal de urbanismo, pieza importante en el gobierno lagunero. Pero cabe la posibilidad de que se convierta en senador, en aforado, como lo fue Fernando Clavijo, como lo es Fernando Clavijo, como lo fue Miguel Cerolo. La guerra en el PSOE. Deportes no. Porque, bueno, venga, ya he dicho deportes. Los 4 clubes de patinaje de Santa Cruz denuncian amenazas y actos violentos de sin techos alojados en el Pancho Camurria. Para que lo tengan ustedes en cuenta. Hermes tiene un mes de plazo para encontrar un donante idóneo. Es un tinerfeño de 32 años que busca un donante de médula ósea 100% compatible. Toda la suerte del mundo para para este buen tinerfeño de 32 años. La ministra Montero confía en que la SEC dure más allá de 2026. ¿Saben ustedes qué dice la ministra Montero, que es la que lleva Hacienda? Que el gobierno socialista y de Unidas Podemos es muy sensible ante todo lo que está pasando en Canarias. Tiene la jeta, el morro, la ministra, de asegurar que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno sensible con lo que está pasando en Canarias. Y por esto no hay una sola muestra de rechazo unánime de la sociedad canaria. Que la ministra Montero diga que hay sensibilidad del gobierno más godo que ha sufrido Canarias. Del gobierno más godo, con una ministra canaria dentro, Carolina Darias. Que hay sensibilidad. ¿Cuándo ha tenido este gobierno sensibilidad hacia Canarias? ¿Cuándo? Promesas incumplidas. Todas. Promesas incumplidas todas. Desprecio el absoluto. Y llega la ministra y dice que hay sensibilidad. Piel de gallina ante lo que ocurre en Canarias. ¿Reacción en esta tierra? Nada. Absolutamente nada. Todo el mundo pendiente a saber si el Tenerife gana el domingo. O pierde. Al gobierno le preocupa la evolución de la COVID en Tenerife, ya lo he contado. Y por último, aterriza con éxito el Perseverance, la mayor misión a Marte de la historia de la humanidad. Y vamos rápidamente con la prensa nacional. Los tres periódicos más importantes. Comenzamos hoy con El País. Podemos fractura más al gobierno al apoyar las protestas violentas. La formación de Pablo Iglesias dirige sus críticas a la policía. Es increíble. Y recibe la réplica de la vicecalvo. El PP reclama a Sánchez que destituya al vicepresidente. Si quieren ustedes entrar en la edición digital del País, podrán leer las polémicas frases de Pablo Hasél que lo han llevado a prisión. Polémicas. Señores del País, está bien que ustedes recuerden que hagan que el lector tenga acceso a la locura, violencia de este sujeto, de esta basura humana. De esta basura humana. Pero polémicas no. Polémicas no. No son polémicas. Simplemente son motivo de condena. Son un delito. No generan polémica. ¿Qué polémica va a generar? Cuando un tío dice que hay que pegarle 2 tiros a un político en la nuca. O sea, cuando ese señor dice eso. Una, no crea empatía. Eso está claro. Polémica ninguna. Porque una sociedad cuerda enseguida dice a la justicia. Que la justicia dictamine. A Chirona. 9 meses. Y ayer 2 años y medio. Más a los 9 meses. ¿Por qué? Porque amenazó a un policía. Y amenazó a periodistas de muerte. Bueno, pues este sujeto obviamente es un peligro. Y los que están apoyando a este sujeto, son la prolongación de la cabeza y el cuerpo de este hombre. Por lo tanto, en una sociedad cuerda y sana, no acobardada, todos los que salen, absolutamente todos los que salen, además de buen palo, deberían pasar por las manos de la justicia. Todos. Y que la justicia dictamine. ¿Usted está a favor de esto? A este político y a este periodista le pegaría 2 tiros. Bomba al coche de este político. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? Sí, a la cárcel. Si es tan sencillo como eso. Ahora, si lo que queremos es una democracia pusilánime, masilenta, timorata, en definitiva, cobarde, pues saquen a Hasél de la cárcel. Y dejen a la basura humana que está destruyendo Barcelona y destruyendo Madrid y ya se expande por otras ciudades de España, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Volvemos al tiro en la nuca. ¿Por qué están los presos de ETA en la cárcel? Algunos. Todavía. Que lo saquen. ¿Esto qué es? Afganistán. Pues ya está. No pasa absolutamente nada. La ley de la selva. pues no pasa absolutamente nada. Yo sé defenderme. Podrán conmigo, pero yo sé defenderme. Yo no creo en la ley de la selva. Pero si lo que quiere la sociedad española, ¿eh?, es la ley de la selva, pues los que no queremos la ley de la selva nos tendremos que defender. Así que lean ustedes en la edición digital del País las frases de este engendro humano. Bueno, Echenique y él, hermanos. Hermanos, ¿eh? No salieron del mismo útero, pero son hermanos. Hermanos. ¿Eh? Dos más como Hassel y Echenique y la humanidad se va al carajo. Y la humanidad se va al carajo. ¿Eh? O encontramos una zona donde vivir en Marte, o con Pablo, con Echenique y Pablo Hassel, no podemos seguir en la Tierra. El PP ve más cerca ahora el acuerdo sobre el Poder Judicial. La exclusión de Unidas Podemos del Consejo, clave en la negociación. Que no ceda el Partido Popular, que no ceda. Si quiere llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de Radiotelevisión Española y el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que la condición sine qua non sea esa. Podemos queda fuera. Podemos, Unidas Podemos, queda fuera. El silencio de Pedro Sánchez es, hasta hoy, un silencio cómplice de un político cobarde que solamente piensa en el poder y en cómo mantener el poder. La mayor misión espacial llega a Marte. El vehículo de exploración Perseverance salva con éxito un complejo aterrizaje. ¿Saben ustedes que cuando aterrizó, cuando estaba en la maniobra de aterrizaje, este aparatito tenía una velocidad de más de 22.000 kilómetros? Y no le faltaba nada para aterrizar. 22.000 kilómetros. Y el ser humano es capaz de decir, ¡frena, carajo! A 22.000 kilómetros. ¿Eh? Pero a 22.000 kilómetros a punto de tomar tierra. ¡Fu! Es que no lo sé expresar de otra manera. ¡Fu! Y alguien ahí dice, ¡ahora! Y se consigue. Si el ser humano es capaz de lo más grande, de lo más grande, también somos capaces de crear a Hitler, a Stalin, a Lenin, a Pablo Hassel, a Echenique, a Pablo Iglesias, a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Mao, a Pol Pot. Somos capaces de sacar adelante hasta una ideología horrenda llamada comunismo que mata a más de 150 millones de seres humanos en todo el mundo. Pero somos capaces también de esto. ¿Eh? El ser humano. Vamos con el periódico ABC. Perseverance se posa con éxito en Marte para encontrar restos de vida. La misión más ambiciosa de la agencia estadounidense da el primer paso para la creación de futuros asentamientos humanos en el planeta rojo. La fotografía, sin embargo, para la delincuencia en la calle. El apoyo de Podemos a los radicales espolea la violencia. Iglesias mete presión en el gobierno al pedir el indulto para Hassel y arremeter contra la policía mientras Sánchez permanece en silencio. Iglesias, no olviden, Iglesias es el vicepresidente del gobierno de España. No es un cantamañana en una tertulia. ¿Eh? No es Lorenzo de Ara en Gente Radio. No es un analista en esta emisora. No, es el vicepresidente del gobierno de España, el que le mete presión al gobierno con el silencio cómplice de Sánchez, ¿eh?, pidiendo el indulto de una persona que pide pegar dos tiros en la nuca a policías, periodistas y a todo el que no piense como él. Esto es lo que tenemos en este país. Y por último, el periódico El Mundo. El silencio de Sánchez da alas al desafío callejero de Iglesias. Podemos intensifica su campaña de apoyo a los manifestantes violentos en contra de la policía y el presidente evita desautorizarla. ¿Quién es el presidente? Pedro Sánchez. Evita desautorizar estas manifestaciones. Moncloa defiende que Sánchez no habla por prudencia. No, vamos a ver, Moncloa. Sánchez no habla por cobardía. Porque quiere seguir en el colchón de la Moncloa. Quiere seguir haciendo pipí y popó en la Moncloa. Quiere el poder. Y hasta ahora no tiene otra posibilidad de mantener ese poder que aferrándose al engendro de Unidas Podemos.
y aferrándose él y el PSOE al engendro de Unidas Podemos, convierte en un engendro al PSOE, que es irrecuperable, prácticamente irrecuperable para la defensa de la democracia y de la Constitución en España. Esa es mi opinión. Ahí vemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid con un adoquín que si cae en la cabeza de un policía sin protección, lo mata. Lo mata, como ocurrió. Como ocurrió. La gentuza del adoquín, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exhibió ayer en la Asamblea Regional un adoquín presuntamente lanzado a la policía durante los disturbios del miércoles en Madrid para recriminar a los grupos de izquierda que no condenaran esos ataques violentos. Manifestó la presidenta: esto es un adoquín y se lo han tirado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ustedes están callados. La izquierda cobarde, miserable, que apesta, que se cree superior al resto de los seres humanos que no votan izquierda. Y callaron ayer en la Asamblea de Madrid mientras la presidenta Ayuso les enseñaba el adoquín que impactó en la cabeza protegida de un policía. Ese adoquín mata, mata. Y la izquierda calla y perdona. Y está con el que lanzó ese adoquín. Izquierda corrupta, violenta, innecesaria en una sociedad del siglo XXI. La que tenemos en España. Dicen que el PSOE es socialdemocracia europea. Por favor, por favor. El PSOE estaría bien para gobernar. Este PSOE estaría bien para gobernar en cualquier país subsahariano. Subsahariano. ¿Eh? Sería un perfecto partido para una república bananera. Pero socialdemocracia en el PSOE no queda. No queda. Y la izquierda española es un ejército de bárbaros. De bárbaros. Que son capaces de todo. De todo. Por mantener el poder. Hasta aquí el repaso a las principales noticias. Vamos rápidamente localizando a nuestro primer invitado, que es el periodista Salvador García, para que nos cuente, nos analice algunas, valore algunas de las cuestiones que hemos dado a conocer a lo largo de la mañana de hoy. Después, ya lo saben ustedes, tenemos una cita prevista también, nos acompañará aquí el portavoz de el Partido Popular, Pedro González. Ayer escucharon ustedes a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, concejal de Progreso Económico, Carolina Rodríguez, porque el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ya aprobó el presupuesto y nosotros lo primero que hicimos fue contactar con el gobierno socialista en el Puerto de la Cruz para que ustedes tuviesen la ocasión de escuchar a la responsable de economía del ayuntamiento, Carolina Rodríguez. Ayer tuvimos esa importante, interesante entrevista con la primera teniente de alcalde y concejal de Progreso Económico. Desmenuzó algunos aspectos del presupuesto municipal, que ya saben ustedes, se aproxima a los 36 millones de euros, con una reducción del 14%, y hoy escucharán ustedes al portavoz del Partido Popular, la principal fuerza de la oposición, que votó, la oposición en conjunto votó no a este presupuesto. Pero lo que toca es escuchar a partir de ahora las palabras de nuestro compañero Salvador García. Salvador, muy buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Muy buenos días, Salvador. Me alegro de saludarte a esta hora de la mañana. Vamos con la actualidad, y la actualidad pasa por las acciones violentas que se están produciendo en algunas ciudades de España, principalmente Barcelona, Madrid, en alguna que otra ciudad también, ante la detención de el rapero Pablo Hasél. Los medios hablan, hablo de medios de comunicación a nivel nacional, El País, ABC, El Español, El Mundo, en fin, muchos medios de comunicación en su edición digital, de el desafío de Pablo Iglesias de Unidas Podemos hacia el gobierno de Pedro Sánchez, porque intensifica Unidas Podemos esa campaña de apoyo a los manifestantes violentos y en contra de la policía. Mientras tanto, Pedro Sánchez guarda silencio. Bien es cierto que hay voces ya autorizadas en el Partido Socialista que aseguran que esto es prácticamente insostenible mantenerlo así. ¿Cómo ves tú todo lo que está ocurriendo en torno a la detención de Pablo Hasél, con sus frases, asegura el país, que son verdaderamente polémicas y, bueno, que le han llevado a prisión, y la reacción que esto está provocando en la calle y, sobre todo, ese desafío de Unidas Podemos, que obviamente está presionando muchísimo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista?
Vamos a ver, muchos conceptos y muchas ideas, ¿no?, en todo lo expuesto. Primero que nada, hay que condenar la violencia, venga de donde venga, y la impulse quien la impulse. Una democracia podrá tener, que funcione normalmente, podrá tener momentos de tensión, este es uno de ellos, y hay momentos o situaciones que resultan muy tirantes y se lleva la cuerda a su máxima extensión. Pero eso no quita para que no hay problema en esa democracia que no pueda ser resuelto, que no pueda ser estudiado, abordado desde el diálogo y desde la tolerancia en busca de las soluciones. Y sin embargo, unos optan, unos creen que hay que liquidar el problema a base de romper mobiliario urbano y hasta de poner en peligro la vida, la integridad física de las personas. Ni siquiera una lesión tan grave como la pérdida de un ojo de una de las personas que se manifestaba en Barcelona, ni siquiera eso ha mitigado de alguna forma los impulsos que son irrefrenables. Yo creo que no es buena, que esta es una mala situación, desde luego, para la convivencia democrática, para el pluralismo y para el funcionamiento. Termina hasta produciendo miedo o temor a los ciudadanos, a los que costará naturalmente salir a la calle en estas condiciones, y a los que va a representar también un quebranto económico, porque ¿quién sufraga los gastos de la pérdida del mobiliario urbano? O incluso sus propios bienes, incluso habrá motos o coches
y empresas, pequeños y medianos comerciantes que están sufriendo las consecuencias.
Correcto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, condenar la violencia y confiar en que se restablezca la normalidad convivencial cuanto antes. En cuanto al problema político, yo creo que Unidas Podemos, y en concreto Pablo Iglesias, demuestran fehacientemente que no saben lo que es gobernar, que no saben lo que es convivir en democracia, que no saben cómo conducirse a la hora de afrontar un conflicto de este tenor. Y la razón posible que pudiera asistirles, que en este caso sería pues una revisión del Código Penal de determinados tipos, ni siquiera de esta manera, incitando o produciendo algunos de sus dirigentes incitación a la violencia, como digo, ni siquiera con eso pueden ganar la simpatía, ganar la confianza o que se les otorgue el margen de razón que pueden tener.
Bravo.
Es una situación, es que uno no se explica cómo, un partido que no tenía experiencia de gobierno ahora está, o sea, cree que sigue en la oposición, donde se pueden decir tantas cosas, donde los medios pueden jalear incluso alguna de sus proclamas, pero es que no, gobernando o participando en un gobierno, en un ejecutivo, eso no despierta ni mucho menos confianza ni simpatía.
Mientras tanto, García, perdona que te interrumpa, silencio de Sánchez, aunque reconozco que hay voces autorizadas del PSOE que dicen que esta situación es insostenible, que no se puede prolongar en el tiempo esta convivencia con Unidas Podemos en el gobierno. Empiezan las negociaciones con el Partido Popular para renovar órganos importantes del Estado español, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo, y la exigencia de Unidas Podemos, del Partido Popular, es: Podemos tiene que quedar fuera del gobierno. ¿Tomará esa decisión Pedro Sánchez?
No lo sé, naturalmente. Desde luego la situación sí se hace cada vez más insostenible. Pero ¿por qué el Partido Popular adopta esa postura cuando puede perfectamente negociar sus bases y puede hacerlo de una forma consecuente, entendimiento desde el punto de vista institucional, tolerando, transigiendo, negociando en definitiva? El hecho de que el Partido Popular plantee esa base, pues no le otorga más razón ni más poder político. que se hace insostenible la situación desde en el ámbito, en el seno de la
coalición,
de la coalición, pues es completamente cierto. Pero claro, querrán los populares urgir, apretar, no tensar más la cuerda, con el propósito de ver fuera del Ejecutivo esta situación. Tendrá que pronunciarse más tarde o más temprano el presidente. Puede guardar silencio, es una táctica o un recurso que le asiste de no querer crispar más la propia situación. Pero llegará un momento en que, como presidente, que fue quien designó a los representantes de Unidas Podemos, tendrá que tomar alguna determinación, y eso pasa, a mi juicio, por una lo que acabo de decir, por reunión, por una negociación, para saber y para poner blanco sobre negro y en la misma mesa y a la cara decir que en estas condiciones el país no avanza. Hay otros problemas muy serios para los que se necesita tiempo y raciocinio, como es la pandemia, y entonces esta situación resulta desde luego cada vez más complicada y muy insostenible, que llevará, que conducirá, de no corregirse, conducirá a la ruptura de la coalición.
Vivimos en
la sustitución correcto, de algunas de sus personas en el gobierno por otras.
De acuerdo. Vivimos en una en un país con una democracia plena. Yo creo que tú también compartes esta afirmación. Pero el vicepresidente del gobierno, y seguimos hablando de Unidas Podemos, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y otros dirigentes muy destacados de esta formación, entre ellos el señor Echenique, aseguran que España está muy lejos de tener una democracia plena y que hay anomalías serias en esta democracia. Yo considero que una anomalía seria es tener a Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno o tener a Unidas Podemos en el gobierno. Pero además van más allá. Pablo Iglesias asegura, para resumirlo mucho, que para conseguir una democracia plena hay que controlar a los medios de comunicación, hay que controlar a la prensa en este país, porque la prensa, según Unidas Podemos, está desaforada y es una prensa enemiga para los intereses de Unidas Podemos y de Pablo Iglesias, que ha sido un político excelentemente bien tratado por parte de la prensa y de los medios de comunicación en este país. Son
sí,
muy
cuando
preocupantes.
Cuando le daba leña al PSOE, sí, es verdad, sí, sí.
¿Qué te
sí,
parece?
Sí, cuando recibía críticas el PSOE de vamos, hasta portadas de ABC hubo, sí, sí, es verdad.
Es verdad. ¿Qué te parece esta ambición que anida en la cabeza de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos, controlar a la prensa?
Vamos a ver, dos partes. Una, lo de las anomalías. Yo voy a ponerlo encima de la mesa.
Sí.
La disfunción y la situación que padece, porque hay que decirlo así, padece el Consejo General del Poder Judicial.
Por eso se está hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, claro.
Pero es una anomalía. Ahí podría tener chance, si analiza y si profundiza, la formación política del señor Iglesias. Pero esas anomalías... Ninguna democracia es perfecta, ya lo
eso
hemos
está
dicho,
clarísimo.
Y lo sabemos.
Solo
lo
una dictadura
dicho.
Es perfecta.
Es hoy es perfecto el sistema de los Estados Unidos, donde unos indeseables asaltaron ni menos que el Capitolio.
Claro.
Y ahora encima en el juicio político no digo el culpable, pero sí una de las personas que pudo haber incitado el asunto ha salido de rosita. O sea que anomalías hay y hay que corregirlas cuando se producen, y sobre todo cuando se constata que alteran la democracia, alteran la convivencia, mervan su credibilidad. Miren, estamos en una etapa en la que hay un rechazo, hay una desafección hacia la política en general. Si la propia representación política no es capaz de dar una lección, una sensación de estabilidad, de entendimiento, al menos para los hechos básicos, entonces no solo aumentarán esas dos circunstancias, el desafecto, el rechazo, sino que harán muy difícil la viabilidad del propio sistema.
Pero Salvador, tú presides una asociación de prensa en nuestra tierra. ¿A ti te preocupan las palabras del vicepresidente del gobierno cuando asegura que hay que meter mano, que hay que controlar a la prensa? Nosotros sabemos, los periodistas, que a nosotros lo controla el Poder Judicial. Si un periodista comete un delito, un medio de comunicación comete un delito, obviamente está
la justicia para eso, pero a ti como periodista, como presidente de una asociación de profesionales de la comunicación, ustedes, tú como en calidad de presidente, ¿no condenas esta afirmación de Pablo Iglesias?
Claro que la condeno.
Perfecto.
Claro, es decir, yo creo que la orientación, el enfoque de Iglesias no iba por ahí precisamente. Uh-huh. Yo creo que, Iglesias se está refiriendo,
¿sí?,
a otro, vamos a decir, mal que padecen los medios de comunicación, las empresas, sí, periodísticas, y que se llama, la inversión de intereses espurios, partidistas, lo que sea, con tal de sesgar la información e inclinarla hacia determinado bando, hacia determinado sector. Yo creo que iba por ahí, Iglesias.
¿Y eso no ha pasado siempre, Salvador?
Por supuesto que sí, claro. Pero en Madrid, en España, en Canarias y en Tenerife.
Claro, claro.
¿O es que no hemos visto lo de estos días de dos periódicos como La Provincia y El Día con el asunto de una compañía aérea?
Claro, sí. Eso, Prensa Ibérica está con ese asunto, sí.
Claro, ¿eso a qué obedece? Yo creo que Iglesias iba por ahí, es decir, cuando se refería al control. Control que desde luego hay que rechazar. Ya lo dije al principio, de forma tajante. No, los medios tienen no solo cauces de libertad para poder expresar y para poder publicar todo aquello que crean que es noticia y que es opinable y todo tal, y que por lo tanto ahí no hay controles que valgan. Los controles son, en todo caso, los de la autorregulación periodística, que se lo da la propia clase periodística, los propios colegios profesionales. Esa es la autorregulación,
claro,
no
sí,
la que puede imponer determinada formación política.
Perfectísimo.
Y además, con esto no se puede jugar, porque empieza con una cosita pequeña, vamos a decirlo así, y luego se agranda y se sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina.
Uh-huh.
Y algunos intentos anteriores que de control o de algo similar, ¿no?, que se ha producido en el pasado, han tenido pues muy mal final. La prensa está ahora en una situación crítica. Está a punto de desaparecer el papel impreso.
Sí.
No se sabe cuál es el rumbo que toma para los profesionales. Precariedad en el empleo, en fin, muchos problemas. No estamos ahora para añadir a esos problemas el de control que sugiere una parte política. Yo creo que ahí son tantos los errores de Pablo Iglesias a lo largo del último mes, son tantos y tan sustanciosos y tan granados, que de luego se revela como que su capacidad de gobernante nos permite hacerla dudar.
Antes de que termine nuestro tiempo, te pido una valoración de lo que está ocurriendo en el Partido Popular tras las manifestaciones de Pablo Casado después del batacazo en las elecciones de Cataluña, anunciando que pone en venta Génova 13 por la herencia. No puede convivir más tiempo dentro de ese edificio, dentro de ese inmueble, y de alguna manera yo creo que reniega del pasado, y renegar del pasado ante las palabras del líder del Partido Popular es renegar de la etapa de Manuel Fraga, de la etapa de José María Aznar, de la etapa de Mariano Rajoy, y por lo tanto piensan en el Partido Popular que vendiendo la sede, pues de alguna manera no se seguirá hablando de la corrupción en el Partido Popular. ¿Cómo valoras tú esta decisión y estas manifestaciones de Pablo Casado?
Me da mucha lástima, con toda franqueza. El Partido Popular, como representante del espectro político de la derecha, del conservadurismo, es muy necesario para el sistema. El Partido Popular es muy necesario. Es uno de los vectores de la democracia española. Que le esté ocurriendo esto y que intenten, en fin, pues cada uno lo hace en su casa de la mejor manera que quiera, ¿no? Que intenten saldar y borrar imágenes, pues de sensaciones del pasado, produce una desazón considerable, ¿no? Yo creo que el Partido Popular sabrá lo que tiene que hacer, pero debe, a mi juicio, pues reorientar un poco su propio funcionamiento, su propia estrategia, la de futuro, de otra manera, ¿no? Esta es una decisión de calado que efectivamente ha molestado, lo reconozco, a algunos dirigentes del Partido Popular, aún en activo. La reacción de Feijóo es
sí.
muy llamativa en ese sentido. Pero bueno, esta es una cuestión que cuando pega de lleno, es un golpe en la línea de flotación. Y eso que el juicio no se ha celebrado, estamos hablando del juicio de Bárcenas, y de Kitchen, en fin, de algunas operaciones todavía pendientes vinculadas a hechos presuntamente corruptos, ¿no? Ya digo, me produce desazón porque es un factor produce alguna disfunción en el propio sistema democrático, ¿no? No es bueno para la salud democrática de un país el que uno de sus principales partidos, y en este caso el que representa al sector conservador, a la derecha, no le resulta beneficioso, ni mucho menos. Y ojo, como añadido, si alguien lo quiere poner, pues yo tengo que admitirlo, de luego, y encima dejándose comer el terreno por la ultraderecha.
Perfecto. Por cierto, telegráficamente, el aumento de casos en la isla de Tenerife parece que aboca a la isla al semáforo amarillo. Parece que el gobierno regional se plantea dejar el nivel 1 y pasar al nivel 2 en Tenerife. Yo creo que lo que hay es verdadero temor en el gobierno regional a eliminar el toque de queda en la isla de Tenerife, que no se plantea el hecho de quitar el toque de queda.
Es un revés, desde luego que sí, porque las cosas parecía que iban bien, pero el propio consejero de Presidencia y portavoz del gobierno ha reconocido que no sabe, que no se explican qué es lo que está pasando en Tenerife cuando se producen estas cosas y obliga a medidas como las que has apuntado, ¿no? En fin, nos gustaría conocer algunas causas, algunas razones que pueden de alguna manera pues tratar de justificar esta medida, ¿no? Habrá que trabajar y habrá que seguir investigando por parte de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas que son consecuentes, pero que se viene otra restricción como la que se ha apuntado, seguro.
Salvador García, periodista, compañero, gracias como siempre todos los viernes aquí en directo en las mañanas con Gente Radio. Un abrazo muy fuerte, feliz fin de semana.
Igualmente, salud.
Salud, gracias. Bueno, han escuchado ustedes a Salvador García en este primer tramo del programa. Comenzamos a las 8 y hemos valorado la actualidad informativa con nuestro compañero. Ahora nos vamos a la publicidad porque ya tenemos en los estudios centrales de Gente Radio al portavoz del Partido Popular, Pedro González, el no de los populares al presupuesto aprobado en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Seguimos con todos ustedes, las 8 y 55 minutos de la mañana. Como les he contado recientemente, el pasado lunes, si no me equivoco, se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz con una cuantía cercana a los 36 millones de euros. El gobierno, ya lo escucharon ustedes ayer a través de la intervención de la primera teniente de alcalde y concejal de Progreso Económico, Carolina Rodríguez, asegura que lo que se consigue con esta aprobación de esta herramienta importantísima es blindar el área social en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ustedes escucharon, por lo tanto, ayer a la voz autorizada del gobierno. Hoy escucharán ustedes a la voz autorizada del Partido Popular, que es el principal partido en la oposición y además el protagonista en esa sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada en el consistorio portuense, Pedro González. Don Pedro, tengo usted muy buenos días.
Buenos días. Yo siento tener que comenzar corrigiéndolo.
No fue el lunes,
¿verdad? Me da mucho pudor. Yo entiendo el error.
Es que...
Porque usted es un villero y el martes fue festivo.
Fue el martes.
El martes fue festivo en la Orotava y como se celebró al día siguiente, que fue el miércoles.
El miércoles, ciertamente.
Usted pensaba que era lunes porque venía un día de fiesta.
Mucho
pudor, pero claro.
Vean ustedes que esto no es controlar a los medios como quiere Pablo Iglesias, sino en un diálogo
diálogo ameno, democrático, el invitado dice, no, se ha equivocado usted en la fecha, no pasa absolutamente nada, podemos seguir con la entrevista.
También podría estar en una teoría del crunch esa, que dice que como vamos circulando, no era miércoles, sino era un lunes de otra dimensión. Sí, ¿no?
Puede ser. Pero efectivamente, fue el miércoles porque gestionamos esa entrevista, se aprobó ese presupuesto e inmediatamente ayer jueves teníamos aquí con nosotros a Carolina Rodríguez. Dicho esto, vamos a ver, se aprueba este presupuesto con una importante rebaja, con una importante reducción, un 14% creo recordar, y con los votos favorables del Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, pero con los votos en contra de Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Por qué ese no del Partido Popular a estos presupuestos?
Porque le seguimos la recomendación que nos daba la última tertulia a usted. No, bueno, sencillamente, es decir, nosotros no podemos aprobar un presupuesto que en lugar de políticas sociales tiene políticas socialistas. Es decir, un presupuesto que olvida pues cuestiones absolutamente esenciales para la ciudad. Por una sencilla razón, porque
Coloque un poquito más arriba el micrófono.
Aquí es.
Gracias.
Tengo que repetir todo.
No, se ha escuchado perfectamente.
Es que como ya no nos ponemos los cascos con esto del coronavirus.
Ah, bien.
Y yo tenía por costumbre ponerlo.
No, pero se le escucha perfectamente, de verdad.
Gracias. Pues como decía, un presupuesto tiene una parte técnica y una parte muy importante política. Y después, como hace el grupo de gobierno o desgobierno del Puerto de la Cruz, una parte política que camuflan de técnica. Intentan hacer creer que hay una parte del presupuesto comprometido que no es tal, ¿no? Que no es absolutamente necesario. Y entonces lo que hacen es lo siguiente. Sacan una foto de cuál es la voluntad que se tiene, porque eso es el presupuesto. Es decir, ¿qué es para mí lo prioritario? Pues lo que está en el presupuesto. ¿Y qué sería lo secundario? Lo que sacó del remanente de tesorería para complementar. Entonces, todo lo importante, prácticamente todo lo importante, está, según ellos, previsto en el remanente de tesorería. Pero cuando le preguntamos, ¿cuánto dinero se va a gastar de los ahorros en el 2021? No sabemos. ¿Qué listado tienen ustedes de actuaciones que van a hacer con cargo a esos ahorros?
Yeah.
Lo vamos a tener que consensuar. Aquí estamos en febrero, ¿qué planificación es esa? Entonces yo lo que le planteamos es, mire, usted en el presupuesto tiene los conciertitos y las fiestitas. Y dice que de los ahorros van a sacar las ayudas al comercio. Digo, ¿por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué no ponen en el presupuesto las ayudas al comercio y los conciertitos si sobran de los ahorros? Era una sugerencia que le hacíamos, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, es que todas las propuestas de la oposición ya las tenemos previstas.
Sí, ¿dónde? Lo aseguró ayer Carolina Rodríguez.
¿Pero dónde? ¿Dónde está esa planificación? Es decir, nosotros nos piden que demos un salto de fe a un gobierno que una de las modificaciones presupuestarias realizadas en el último ejercicio, que la hemos visto en esta semana, fue de 15.000 y pico euros que tiraron del remanente, pero no para suplementar el banco de alimentos, no para suplementar las ayudas económicas a las familias que no tenían dinero, que se quedaron sin poder cobrarlas, no, para un concierto de jóvenes cantadores, que no sé ni dónde cantaron ni qué cantaron. Pero claro, entonces, es que creemos que las prioridades las tienen absolutamente confundidas. Resulta, ¿dónde está? Yo les decía, digo, mire, como ustedes solo saben de concierto, a ver si con alguna canción de Laura Pausini, la de Se Fue, me pueden decir que cómo pensaban hacer es lo que ya se ha aprobado en sesiones plenarias. Es decir, en sesión plenaria se ha aprobado un plan, a propuesta del Partido Popular, de deporte seguro.
Ajá.
Plan de concienciación. Claro. La partida de deporte, 7.500 euros. Y la de fiesta, 75.000. ¿Y cómo pretende usted hacer eso? Las subvenciones a los clubes deportivos, 0 euros. La de educación, 1.500 euros.
educación 1.500 euros.
Euros.
Que creo que se adelantó en la tertulia Hablemos del Puerto, claro, de la Cruz.
Nosotros lo planteamos subirlo a 10.000. Pero es que de algunas partidas que no sobre. ¿Usted recuerda lo que decía el grupo de gobierno y principalmente el portavoz sobre los gastos jurídicos? Lo que llegó a decir en el mandato pasado.
¿Qué decía el actual portavoz
bueno,
del
porque prácticamente
don David
nos acusaba de corrupción. Uh-huh. Y que nosotros no llevamos los asuntos al cabildo, cuando no era cierto, cuando no llevamos los asuntos al cabildo para poder contratar los despachos de los amiguetes. Prácticamente era eso. Pues que resulta que la partida de este año sube. Nosotros la teníamos en 15.000 en el 2018 y ellos la suben ahora a 29.500. Pues yo no voy a decir que es para contratar amiguetes. No lo voy a decir. Lo que sí les pido, como dije el lunes en la tertulia, creo que lo dije, pero se lo recordé en el pleno, es que no dejen al ayuntamiento sin personarse en procedimientos judiciales, que el ayuntamiento es declarado en rebeldía procesal.
Es cierto que usted lo dijo en la tertulia.
Porque no comparece en ejecuciones de cantidades económicas muy importantes. Porque después es fácil decir, no, es que esto es la herencia que nos dejaron. No, eso es que usted no lo defendió al ayuntamiento. Y así podríamos hablar de innumerables...
¿Aseguran ustedes que el gobierno aplica el rodillo porque todas sus enmiendas fueron rechazadas?
Claro. ¿Dónde están el dinero para la ejecución de los asfaltados en licitación? 0 euros. O sea, han sacado contratos, pero ahora ¿cómo lo cubro? ¿Dónde están los créditos necesarios para la licitación de los servicios de limpieza de instalaciones y la limpieza viaria? No está. ¿El dinero para el cementerio que está a punto de colapsar? ¿Para un posible tanatorio? ¿Para acondicionar un cuarto mortuorio? No está.
¿A punto de colapsar el cementerio, aseguran ustedes?
Sí, quedan 5 o 6 nichos. El arreglo... Había un plan, según ellos, porque nos lo dijeron en sesión plenaria, que había un plan para el arreglo de las plazas de la Vera, las Dehesas, el agricultor, el pescador. Solo se dice en una sesión plenaria. La partida presupuestaria, 0 euros. No existe la partida. No hay ni un solo euro para la mejora de saneamiento, que nosotros llevamos una propuesta hace año y medio ya, y se nos aprobó por unanimidad. Bueno, y se dijo que se iba a trabajar en todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que sí hay en el presupuesto municipal? Pues partidas para fiestas y conciertos.
¿Y qué pasa con las áreas de educación, promoción turística y deportes, por ejemplo?
Mire, nosotros pedimos implementar de 7.500 euros el Plan Municipal de Deportes a 80.000. Y además le decíamos las partidas donde las podían sacar. Se nos votó en contra. Del plan de educación, de 1.500 a 10.000. También se nos votó en contra. Y además implementar el plan de municipal de movilidad para poder tener las ayudas a transporte a los jóvenes estudiantes, a los que van a la universidad y a los ciclos formativos. También se nos vota en contra. ¿Y qué era lo tercero que me había preguntado?
Educación y también promoción turística, por ejemplo.
Promoción turística... Han sacado 35.000 euros en la partida de publicidad y nosotros decíamos que había que subirla a 55.000 euros. Es la única partida que nosotros entendemos de publicidad, es decir, de vídeo, propaganda y demás, que hay que subir. No la de otras cositas, no la de cartelitos, no la de cartelitos de medio ambiente.
Cuando el gobierno asegura que...
Perdóname, ¿sabe cuál es la partida para las energías limpias? Habiéndose aprobado como primera propuesta del grupo de gobierno la emergencia climática del municipio.
Entiendo que, no sé, una cantidad relevante.
No existe la partida. Nosotros le planteamos aprobarla. Se nos votó en contra. Pero es que además hay unos proyectos que ya vienen de mandato anterior que están en tramitación, que es la instalación de placas fotovoltaicas, además una propuesta del Partido Popular, en todas las instalaciones municipales, entre ellas, por ejemplo, los colegios. Si ahora nos llegara una subvención y nos diera 10 días para que el ayuntamiento cubriera su parte, habría que hacer una modificación de crédito con un presupuesto extraordinario, llevarlo a publicación, esperar el trámite y nos quedaríamos fuera.
¿Ustedes,
porque no hay partido?
Ustedes en el anterior mandato aprobaban enmiendas, o sea, ¿le daban el visto bueno a enmiendas de la oposición?
Nosotros en el 2018, por ejemplo, de 10 enmiendas del Partido Socialista, le aprobamos 7.
¡Wow!
Y además con una diferencia. Nosotros las hemos presentado por escrito, en este mandato es la primera vez que se hace, por escrito, con anterioridad y con el poco tiempo que nos habían dado para estudiarlo. Si no hay que dormir el sábado y el domingo, pues no se duerme y el lunes se acaban de redactar las enmiendas para que el martes las puedan tener. Y las tienen con anterioridad por escrito. Sin embargo, ellos nos traían las propuestas en papel el mismo día, nos las entregaban, no, ni siquiera antes de la sesión plenaria, sino sobre la marcha. Nosotros pedíamos un receso de media hora y las aceptábamos 7 de 10. Ellos han pedido un receso, bueno, no lo han pedido, lo han acordado, un receso, y se han ido a preparar la réplica. Esa es la diferencia.
Por lo que esto cuenta, es una clara imprevisión.
Absolutamente, pero es que, además, se nos plantea una cuestión que creo que es importante resaltar, porque dice, oye, teníamos un presupuesto de 42 millones de euros y ahora tenemos un presupuesto de 35, 36, con lo cual hay una reducción del 14%.
Sí.
Bien. ¿Cuál era el presupuesto del Partido Popular y Coalición Canaria en 2017? ¿De 35 millones? O sea, cuando ha subido el presupuesto fue en el 2018 y posteriormente en el 2020. Pero nosotros teníamos un presupuesto de esa cantidad y jamás pusimos 1.500 euros para educación. ¿Teníamos 10.000? ¿O teníamos 15.000?
¿Qué argumenta el gobierno cuando se da a conocer esa cantidad realmente irrisoria para educación? ¿Qué argumenta el gobierno? ¿Que tirarán del remanente? Porque la concejala asegura ayer que el remanente puede estar cifrado ahora mismo en 32 millones de euros.
Pero eso es un dato contable. Una cosa es el dato contable y otra cosa es la caja. Es decir, el año pasado, para que la gente nos entienda,
sí,
una
sobre
cosa
todo es, para que el oyente que le está, claro, escuchando diga, es que, a ver, ¿qué es eso de un dato contable y lo que está en la caja? Si hay 32 millones, hay 32 millones.
Sí, pero ¿cuánto se puede gastar?
Perfecto.
Claro, ¿cuánto se puede gastar? Porque es que no te permiten gastarte todo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cuánto es la caja? Porque una cosa es que yo tenga el criterio contable, es decir, del devengo, de lo que podría ingresar, y otra cosa es que lo tenga efectivamente.
Perfecto.
El dinero. Una cosa es que yo tenga la posibilidad de obtener, para que se lo entienda, salvando las distancias, oiga, pues fulanito me debe 7.000 euros y me los va a ingresar, con lo cual yo cuento con ese 7.000 euros, y otra cosa es que los tenga 7.000 euros en la cuenta bancaria.
Bien.
Pero fíjese usted, en el 2020, que es el ejercicio inmediatamente anterior, teníamos 35,8 millones de ingresos. Eso fue lo que se ingresó. 35 millones fue lo que entró. Y lo que se gastó fue 39,3. Es decir, casi 4 millones en negativo. De unos ahorros que nada más entrar este grupo de gobierno decían que no existían, ¿no? Pues ¿cómo no existían ese dinero y usted se ha podido gastar más de lo que ingresó el año pasado? Por eso es la reducción que tienen que hacer. Pero hay unas preguntas que yo creo que la responsable del área debía haber contestado. Nosotros le preguntamos, ¿cuánto se va a gastar en total en el ejercicio 2020, sumando presupuesto y ahorro y remanente?
Es una pregunta lógica, por cierto.
Todavía estamos esperando la respuesta.
¿Pero qué respondió? ¿Qué respondió?
¿Próximo pleno?
Ah, próximo
pleno. No lo respondió, pero esa es la respuesta. Es decir, no respondió. Lo que hizo, pues bueno, yo creo que fue, después, no quiero sacarlo, porque después se habló fuera de esto y se limaron algunas asperezas, porque claro, lo que vino fue, pues que la posición de victimismo. Oye, mire, yo no, porque si había dicho que se había retrasado el pleno, sí, yo digo que se ha retrasado el pleno, pero yo no estoy hablando de los dos últimos meses. O sea, y además les dije expresamente...
aseguró la concejala aquí que hay motivos para ese retraso del pleno, bajas...
Pero vamos a ver, los motivos son de diciembre a febrero. Y yo ahí no entro porque son circunstancias personales.
Bien.
Que son... Yo soy absolutamente comprensivo y creo que en esta casa hemos sido absolutamente comprensivos. Uh-huh. De hecho, en mi exposición dije que yo no iba a repetir lo que ellos nos habían dicho a nosotros cuando aprobamos un presupuesto el 4 de febrero. Ahora, lo que sí les dije es, si ustedes empezaron a trabajar esto el 3 de agosto,
sí,
y hacen gala de haber empezado el 3 de agosto, pues les dije, se lo han tomado con calma, porque han necesitado 6 meses. Pero claro, si haces gala de empezar el 3 de agosto y haces gala de celeridad, pero lo apruebas en octubre o lo apruebas en noviembre, antes de cualquier otra circunstancia que se pudieran dar como bajas y demás que justificaran ese retraso, pues bueno, me parece muy bien que alardees de la fecha de inicio. Pero eso es como si, ¿se acuerda usted? Hombre, yo hace tiempo que no hablo de él, pero ni sé de su política, ni sé si está con nosotros o no, pero había, bueno, no lo nombro, pero es un político socialista que tardó 20 años en sacar la, bueno, y uno del Partido Popular también, que tardó 20 años o 25 años en sacar la carrera de Derecho. Bueno, ahora lo que faltaría es que alardease. Es que yo empecé a estudiar en el 80, pero que acabó en el 2020, ¿no? Eso no es motivo de alardear. Pues esto es lo mismo. Es decir, si usted se calla y no dice nada de cuándo empezó, porque lo ha sacado con retraso, pues no pasa absolutamente nada. Somos comprensivos, pero lo que no podemos hacer es que usted se jacte de haber empezado el 3 de agosto con una providencia suya a trabajar y que 6 meses después lo estemos aprobando y que se moleste porque le diga, es que se lo han tomado ustedes con calma.
Esta herramienta que se ha aprobado para, a juicio del Partido Popular, es absolutamente ineficaz e incapaz de afrontar una situación como la que vive hoy el Puerto de la Cruz. Es una herramienta, por lo tanto, que nace muerta, en el sentido de que no es válida para los intereses del Puerto de la Cruz.
Claro, es que vamos a ver, ya le digo yo que el presupuesto es la foto de las voluntades políticas. Entonces, cuando se nos dice que es que, por ejemplo, todas las decisiones se han tomado en consenso con...
En un presupuesto es modificable, usted lo sabe, no está escrito en piedra, lo sabe perfectamente, se puede modificar, es un,
pero es vamos un presupuesto a ver, vivo. Usted va a hacer un, usted mensualmente hace una planificación de sus ingresos y de sus gastos
siempre
en casa, ¿no?
Correcto.
Bien, y usted cuando se pone con una libretita diciendo, yo este mes voy a cobrar 1.000 euros,
sí,
¿qué es lo primero que pone? Pues bueno, pongo 200 euros para la hipoteca, 250 euros para la hipoteca, 250 para la comida, cuánto sé qué, y después digo, bueno, y 100 euros para salir a comer.
Perfecto.
Aquí lo que han hecho es, bueno, pues 50 euros para ir al concierto de Pepito, 30 euros para comprarme la ropa, tal, y después, bueno, y si sobra, pues voy al fondo, a la cuenta de plazo fijo y saco y le pido sacar dinero, con lo que tarda eso, para pagar la hipoteca ese mes.
Correcto.
Eso es lo que estamos... eso se pierde agilidad. Vamos a ver, si ahora hay que aprobar una segunda línea de subvenciones a unos autónomos que están ya como están...
Sí, están ahogados.
¿Ahogados? Hay que esperar una modificación de crédito que va a un pleno, que sea aprobado, que sea publicado y después ejecutado definitivamente.
Sí, porque cuando el grupo de gobierno aquí cuenta de que, hombre, hay que iremos a una modificación de crédito, parece que eso se va a ejecutar de la noche a la mañana. No, eso lleva un proceso.
Claro, pero es que además le hemos dicho.
Y además farragoso.
Le hemos dicho. ¿Cuánto van a gastarse de los ahorros? Es decir, usted dice que tiene 32.
Sí, 32 millones. Bien.
¿Se va a gastar los 32? No puede, ¿no? Vale. ¿Cuánto? Porque yo puedo decir, oiga, yo tengo una libreta de ahorro y la cuenta corriente.
Correcto.
Estamos en una situación complicada. Pues mire, yo de la libreta de ahorro que tengo 5.000 euros guardados, voy a poder tirar para este año 4.000 y dejo 1.000 por si acaso.
De acuerdo.
Pero sé lo que voy a tirar. Me podrá salir un imprevisto, oiga, que mire, que tengo que ir al dentista y tengo que tirar de esos 1.000. Esos son los imprevistos. Uh-huh. Pero tengo una mediana o una meridiana planificación. Le pregunta, ¿qué van a sacar ustedes? ¿En qué orden? ¿Cuándo? ¿Cuánto? La callada por respuesta.
Por lo tanto, en el gobierno lo que ustedes denuncian es una carencia absoluta de planificación.
Efectivamente. Además, le digo, vamos a ver, si ustedes están basando el presupuesto en un aperitivo, porque prácticamente según lo que nos venden, el presupuesto es un aperitivo. Y el festín, el menú importante,
viene
en el remanente.
En el remanente con los 32 millones.
¿Qué tiene usted en la carta del remanente? Ah, no, es una sorpresa. Oiga, usted me está diciendo que los aperitivos son estos, esto y esto. Y que la comida de verdad viene en el remanente. Bueno, pues dígame cuál es la comida que viene. ¿Cuál es? ¿Qué va a sacar usted de primer plato? ¿Qué va a sacar de segundo? ¿Qué va a sacar de postre? Dígamelo. Pero no será tan difícil. Además, si ustedes están hablando que el presupuesto de este año tiene un carácter, han dicho, además lo han dicho públicamente, no lo dijeron en el pleno, pero sí lo han dicho en los medios de comunicación, de una previsión como para afrontar los primeros 6 meses. Han dicho, eso lo ha dicho el portavoz del gobierno, ¿no? Que para afrontar los 6 meses. Bueno, pues si usted tiene una escalera de tijera en la que una pata es el presupuesto y la otra el remanente, si la del remanente desaparece porque no sabemos a qué se va a dedicar, esto se cae. Porque es que le falta una de las patas.
En otros ayuntamientos, grupos con o gobiernos con mayoría absoluta, el caso de la Orotava, por ejemplo, se trabajó concienzudamente, me consta, en lograr el consenso con la oposición para la aprobación del presupuesto. Este gobierno que preside Marco González se ha esforzado en la búsqueda de mantener puertas abiertas para conseguir el consenso con el Partido Popular, en este caso con el Partido Popular.
Yo ya he denunciado en muchas ocasiones que las mesas de negociación, salvo una, no han servido para nada. ¿Por qué? Porque si lo que nos traen en el orden del día era pues repartir unas placas a determinados colectivos de la ciudad, pues eso no creo yo que sea una mesa de recuperación y en la que ni siquiera se invita a ningún colectivo a participar y a dar sus ideas. Bueno, muy bien. Lo segundo, dice, no, es que hemos tenido 2 comisiones informativas. Sí, sí. Y en el viernes, en la última, nos llega la documentación. Lo último que ya nos tenían que dar, que eran los ajustes presupuestarios, nos llegó el lunes, a la 1:00 p.m. Y el pleno lo teníamos el miércoles a las 8:00. ¿Qué consenso voy a llegar con eso? Cuando además se lo vamos diciendo anticipadamente, porque cuando les planteamos, lo dije públicamente y se lo dije a ellos. Oiga, se lo dije en una junta de portavoces. Nosotros no podemos aprobar un presupuesto que tiene 7.500 euros para deporte. No podemos. Y que tiene 0 euros para las subvenciones. Pero es que además, le digo, nos dice, no, es que esto está consensuado con el sector, con todos los sectores. Digo, pues ¿con qué sector se sentó usted que está de acuerdo que la cultura tenga los eventos culturales? No hablando de la cultura en general, los eventos culturales, que además son para determinadas empresas que ni siquiera son del municipio, tenga una partida inicial de 90.000 euros y el total de la promoción turística 70.000. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Qué sector está de acuerdo con que haya 7.500 euros para el Plan Municipal de Deporte y haya 0 euros para subvenciones deportivas?
Estará de acuerdo el concejal,
entiendo. Don Alberto Cabo. No quiero meterlo yo en guerra porque yo no quiero tratar de fisurar una coalición que sé que no se va a fisurar, igual que la de España. Es decir, cuando sale el PSOE ahora poniéndose guapo, diciendo que Moncloa dice que no quieren contradecir ni enervar más a Pablo Iglesias, ¿no? Están totalmente de acuerdo como estaba Joe Biden del Black Lives Matter, ¿no? Es decir, que asaltaran a pobres personas y le pegaran palizas por la calle le venía bien a los demócratas, y del mismo modo que el PSOE se pone de lado, de perfil, cuando salen unos energúmenos de una sociedad enferma a defender a una persona que, entre otras cosas, acaban de ratificar una condena por agredir a un testigo de 2 años y medio de prisión.
Un oyente lo que asegura, en definitiva, humildemente digo, me da la razón, dice, sí, sí, pero algo tendrá que decir el concejal de deportes ante esta cifra irrisoria para su área.
Nosotros planteamos, bueno, vamos a ver, el concejal de deporte en un órgano colegiado votó a favor de este presupuesto.
Ya está, bien.
¿Ya? Eso es lo que ha dicho. Pero vamos allá, dice, ¿está de acuerdo la comunidad educativa que el plan municipal de educación sea de 1.500 euros?
Yo no sé si en el norte de Tenerife, hablando de ayuntamientos grandes, hay una consignación presupuestaria para educación con esa cifra.
Pero es que vamos
No creo que se contemple.
Vamos más allá. Porque en estos micrófonos, en la prensa y en comisiones informativas, la concejal de Bienestar Comunitario, Flora Pereira, ha manifestado que van a trabajar en un 30% en el incremento de determinados servicios, por ejemplo, de los residuos y la limpieza diaria. Eso, el 30% de incremento supone 2 millones de euros, aproximadamente.
¿Para eso está el remanente?
El remanente es como el COVID, sirve para todo, ¿no?
Digo yo, ¿no?
No, pero es que después le planteamos,
oiga. Es que ayer la concejal siempre tiraba del remanente, diciendo, es que tenemos este remanente.
El remanente no es infinito.
No, pero hay 32 millones de los cuales no se pueden gastar todos, eso está claro.
Y habrá que ver si hay 32 millones. Después, les planteamos, pregunta, sin respuesta, por ejemplo, no sé si para el próximo pleno. ¿Saben ustedes que en el ayuntamiento dejamos nosotros en el 2019 una auditoría energética que concluía que se podía ahorrar, con dos o tres cositas a realizar, el 50% del consumo de energía eléctrica del lago Martianes, que está presupuestado en 200.000, con lo cual son 100.000 euros que se pueden utilizar para otras cosas?
Entiendo que están al tanto de todo esto.
¿Qué van a estar al tanto? Si no han estado al tanto que el año pasado se gastaron en ayudas a familias, en promoción social, 865.000 euros, y este año presupuestado 433. ¿Qué pasa? Que este año va a haber la mitad de personas necesitadas de ayuda de promoción.
Pero si habla el gobierno de blindar todo el aspecto social.
Socialista, no social, que es distinto.
Hombre, un millón para el área de derechos sociales no está mal la cifra, ¿eh?
¿Dónde está el millón? Es que es, vamos a ver, es la manipulación de los datos continuamente. No podemos meter dentro de las ayudas a familia los sueldos de los trabajadores sociales. ¿Qué es lo que hacen?
Si eso es así, obviamente. Ese
es el porcentaje
si eso de es aplicación. Así, obviamente.
¿No? Y además, como les
se plantea, maquilla, se maquillan unos datos.
En política de personal, por ejemplo, han actuado con un automatismo, por un lado, y por otro lado, con una irresponsabilidad tremenda. El automatismo es, han aprobado de forma lineal ayudas de estudio en todos los servicios. Creo que eran 1.560 euros en la mayor parte de los servicios. ¿Qué personal hay en comercio? Nadie, ninguno. ¿Qué personal hay en sanidad? Ninguno. Sin embargo, tienen partida presupuestaria para ayudas al estudio de esos empleados públicos. Entonces yo le pregunté, ¿ustedes le van a dar ayuda a los estudios para que saquen una cátedra los espíritus?
Claro, porque no hay nadie.
Claro, ¿a qué ayuda al estudio? Es como, vamos a ver, ¿qué ayuda, qué sueldo voy a si no hay ni siquiera sueldo presupuestado, porque no hay plantilla que cubra esos servicios?
¿Para qué
plantilla? ¿Para qué pones una ayuda al estudio? Entonces nosotros hicimos el esfuerzo de ahí sacar, mire, si usted quiere, porque tiene previsto que a lo largo del año puede sacar algo, pues quite 1.000 euros y deje 500 euros. De 565 euros en eso, por si a lo mejor entra alguien, porque no creo que lo primero que sea que entre una persona nueva tras el ayuntamiento y se le dé 1.500 euros para que se vaya a estudiar otra cosa. Pero es que además la irresponsabilidad viene que en lugar de tener la productividad, sacarla del remanente, se mete los 250 en el presupuesto. Y además prometiéndole al funcionario que es el 50% de lo que se va a gastar. Con lo cual están consolidando dentro de la estructura económica una tercera paga encubierta, un derecho adquirido, en una situación de crisis económica.
Una tercera paga encubierta.
Cuando la gente cobra menos porque están los ERTE, porque las empresas cobran menos, porque hay ajustes de plantilla, porque hay ajustes presupuestarios, en todo, aquí lo que hace es que se le sube más a los de la casa. Mire, a lo mejor lo que tendría que hacer el concejal de personal, que específico, que es el mismo que el de Ciudad Sostenible y portavoz del gobierno, es, oiga, preocúpese que haya personas que a lo mejor tienen la posibilidad de invertir y de generar dinero, que les han pedido licencia de obra para edificar en el puerto de la Cruz en estas circunstancias en julio de 2020 y que todavía ni se les ha respondido.
Este tema de la productividad para los funcionarios del puerto de la Cruz está recogido en el documento que se aprobó ya.
Sí, claro. Sí, claro. Pero se ha pasado de puntilla. De eso no hablan.
Y ustedes hablan de una tercera paga encubierta.
Por supuesto. Y además con carácter estructural. ¿Y qué es y cuál es la respuesta? Yo salgo del pleno y lo primero que me encuentro son algún que otro empleado público que ya le habían venido los socialistas con el cuento a decir que yo estaba en contra de ellos. Para presionarme.
Esa es la reacción.
Esa es la política barrio bajera antigua de la época del PSOE, del que antes me precedía en el uso de la palabra.
Pues hace usted bien denunciando tal hecho aquí en los micrófonos.
Pero como les he dicho yo, mire, yo estoy aquí para trabajar por los ciudadanos, en los que están ustedes también, y por lo que es justo. Entonces, lo que consideré y consideramos desde el grupo, pero en este caso me pongo yo a título personal, por si quieren quemar a alguien, pues que sea a mí solo, es que yo no estoy diciendo que si alguien se lo merece no se lleve la productividad, pero no es perentorio ponerlo en el presupuesto porque no va al remanente. Es decir, ¿por qué las ayudas a los comerciantes no están en el presupuesto y se tira del remanente? Y se hace a la inversa, es decir, la misma cantidad que nosotros pedíamos de segunda ayuda, que era 250.000 euros, que no salga del remanente, que salga del presupuesto, y los 250.000 euros de productividad que salgan del remanente. Y entonces tendríamos la imagen que vale más de 1.000 palabras. Es decir, este gobierno socialcomunista, que parece que cree, o por lo menos algunos de sus miembros, que los empresarios son personas, y se los dije así, literalmente, personas con chistera y con un puro y el monóculo, eso no existe en el puerto de la Cruz, ni existe en la mayor parte de España. Lo que existe son personas que sufren porque no le pueden llegar a pagar los seguros sociales, porque no pueden pagar las nóminas, incluso porque no pueden llevar comida a su casa y porque tienen que bajar la persiana y cerrar un negocio por el que han trabajado toda su vida. Eso es lo que es un empresario, lo que es un autónomo. Y eso, en el presupuesto, que es la foto inicial del supuesto documento vivo, tiene 0 euros. Pero el que cobra el 100% de su salario a primero de cada mes, llueva, truene o pase lo que pase, tiene garantizado presupuestariamente 250.000 euros en productividad, como mínimo, y la promesa de incrementarlo en otros 250. Eso es lo que decimos, que confunden las prioridades. Al menos el gesto, ¿no?
Realmente se hace complicado.
No, entiende, o sea, ya usted hace... que no es solo por el consejo que usted nos dio, sino que es por más cosas
entiendo. Por cierto, ayer terminé la entrevista con Carolina Rodríguez y la quiero terminar con usted de la misma manera, haciéndole la misma pregunta. Le dije a la portavoz ayer del grupo de gobierno aquí que no le hacía la pregunta pensando en el PSOE, sino pensando sobre todo en los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos, y sobre todo en el portavoz del equipo de gobierno, don David Hernández, que tenía una postura muy clara en el pasado mandato en cuanto a las dietas, etcétera, etcétera. Le hice la pregunta y ella no supo responder qué cantidad de dinero se destina a este apartado, si por ejemplo es superior lo que se destina a dietas, si es superior lo que se destina a dietas que lo que hay consignado para educación, por ejemplo.
No, es superior las dietas es superior a lo que se gasta con lo que decía Asamblea Ciudadana Portuense de las dietas, ¿no? Que parecía que nos íbamos todos los días a comer marisco, ¿no? Cuando nadie.
Sí, por eso le formulé dieta. La pregunta a Carolina Rodríguez.
Las dietas son superiores a educación, movilidad y juntas, por ejemplo.
Educación y movilidad están por debajo.
Sí.
En cuantía económica, cuando hablamos de dietas.
Pero es que además han sacado una partida de 2.000 euros que yo hace 20 años que no conozco que se le haya pagado a ningún concejal. Ahora preguntaré si...
¿Qué partida es esa?
La locomoción de los miembros del grupo de gobierno.
Locomoción significa que si coge su coche...
Y me voy a Santa Cruz a una reunión... Pues cobro una dieta, una locomoción, por haber pasado de 40 euros.
¿Y habla usted de 20 años?
Bueno, que yo recuerdo.
Sí.
Vamos a ver.
No, por eso le pregunto. ¿Habla usted de 20 años, por lo menos?
Sí, vamos a ver. Yo estuve en el mandato 2003-2007.
Y luego ya.
Me acuerdo que en el 2003 me dijeron que una vez que había ido a una reunión, que si yo iba a pasar, ni loco, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, yo voy con mi coche, como cuando voy con mi trabajo, y esto no se me ocurre, ¿no? Pues no sé si yo quiero creer que simplemente pues es fruto del automatismo a la hora de aprobar un presupuesto y que no está pensado efectivamente para ese gasto, ¿no? Pero así todo, ¿no?
En resumidas cuentas, don Pedro, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿cómo define usted este presupuesto?
Socialista. Es un presupuesto mediático. Es un presupuesto mediático. Mire, atenciones protocolarias.
Con lo
que ellos dijeron de las atenciones
sobre protocolarias. Sobre todo Asamblea Ciudadana Portuense.
5.000 euros. 1.500 para educación.
Atenciones protocolarias, 5.000 euros. 1.500 euros para educación.
Me había equivocado. Locomoción de miembros de grupos de gobierno. 2.500. Yo dije 2.000. 2.500.
2.500.
Pero es que además, por ejemplo, hay, se negaron en redondo a aprobar una enmienda que nosotros teníamos, que era los premios de María Bettencourt y Molina, que son precisamente para fomentar que la mujer se incorpore, y ya lo habíamos hablado nosotros aquí, se incorpore aquellos estudios, aquellos investigaciones científicas. Le pedimos simplemente 2.000 euros. Mire, por lo menos para tener en la primera, en este ejercicio, que se habían comprometido, porque le dijimos, si no están de acuerdo, no lo van a hacer, voten que no. No voten que sí para quedar bien en el presupuesto y después no lo hagan. Entonces le pedimos 2.000 euros. Y lo puede usted sacar de los 10.000 euros del presupuesto de perspectiva de género en el presupuesto. La respuesta fue no. Entonces, ¿usted prefiere gastarse 2.500 euros en dos macetones violetas con unas flores detrás para sacarse unas fotos y pagar a la socialista de turno que lo diseña, 2.500 euros, que realmente en fomentar la igualdad de oportunidades de verdad? Entonces le dije, oiga, sea usted, si quiere ver las cosas con perspectiva de género, pues crea usted la igualdad de oportunidades real y no la de cartelitos y folletitos.
Don Pedro González, portavoz del Partido Popular, lo saben ustedes, le han escuchado. Para el Partido Popular, el socialista Marco González, alcalde de la ciudad del Puerto de la Cruz, lo único que ha hecho es aplicar el rodillo y rechaza todas las enmiendas presentadas por la oposición portuense. Para el Partido Popular, el gobierno socialista se ha fotografiado dándole prioridad a las fiestas por encima de áreas tan importantes como educación, promoción turística y deporte. Le dejo.
Un apunte, ¿no? Porque nosotros la dejamos para el final, la última propuesta, porque además creíamos que de donde sacábamos el dinero, que eran las ayudas al estudio, esas que no se van a utilizar, pues podía aprobarse sin mayor problema, que era la creación, porque además está también aprobado en pleno, de una plataforma de atención ciudadana. Porque ya está bien que los ciudadanos estén llamando al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de forma constante y que nadie les coja el teléfono. Nos votaron en contra.
¿Pero y por qué no se les responde? ¿Por qué no hay una persona que responda a esa llamada?
Hombre, por falta de planificación, porque los conserjes se desviven por atender a la gente.
Bien, vale.
Los conserjes se desviven, es decir, no es una crítica a los conserjes, que están atendiendo a la ciudadanía en unas funciones que no les corresponde, porque incluso están haciendo de control de aforo, y los conserjes están haciendo de control de seguridad.
Consta que es así.
Y lo están haciendo con la mayor amabilidad posible.
O sea, carencia de planificación.
Y de prioridad. Sí. Oiga, vamos a ver. Usted tiene 1.560,50 euros a diestro y siniestro, en como le decía antes, en sanidad, que no hay personal, en fiesta, porque porque todo el mundo va a sacar una cátedra, ¿no? Vale. Y nosotros con ese dinero ni siquiera le quitamos la partida. Decimos, mire, le quite 1.000 euros a cada una, le dejan 562 y si quiere después la complementa, si hace falta más de ese remanente salvador. Y crea la plataforma. Y además puede atender en un servicio en cuatro idiomas, que es lo que está aprobado por el Pleno y demás. No. Y tampoco dice que esté previsto en el remanente.
Esta es la realidad en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y nosotros, Radio Plural, Radio Líder, ayer grupo de gobierno, hoy principal partido de la oposición. 8 concejales tiene el PSOE, 8 concejales tiene el Partido Popular. Y han escuchado ustedes a su portavoz, don Pedro González, al que habitualmente escuchan también ustedes aquí en la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Pero hoy ha mostrado con documentación las razones de peso por las que el Partido Popular ha dicho no a este presupuesto que considera el Partido Popular que no es social, es socialista. Y si es así, es algo muy diferente. Es muy diferente. Porque lo social compete a todos. Compete a todos. Todos queremos lo mejor. Todos. Don Pedro González, gracias por estar aquí. A seguir trabajando. Un abrazo muy fuerte.
Ustedes, hasta el lunes si Dios quiere.
Hasta el lunes si Dios quiere.
Que no tenga motivos para no querer.
Un abrazo muy fuerte. La publicidad. Yeah.
Seguimos en la 95.6 de la FM en genteradio.net y también a través de Facebook Live. Hoy es viernes, así que adelante con la mirada crítica. La mirada crítica y su protagonista, don Javier Pérez. Señor Pérez, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Que quede claro una cosa, Podemos, socio de gobierno del señor Sánchez, no condenará la violencia por este rapero delincuente llamado Pablo Hasél, aunque se lo pida Sánchez. ¿Qué hacemos a partir de ahora, señor Pérez?
Hombre, solo habría que estar en el lugar de Sánchez para cesarlo de inmediato.
Esa es la única cosa que cabe, cesarlo de inmediato, a no ser que Pedro Sánchez se convierta en cómplice.
Es cómplice ya. Porque no lo ha cesado. Y entonces, como no lo ha cesado, pues es su cómplice.
Bueno, aseguran, estoy con el español de Pedro J. Ramírez, hay una última hora, el presidente tendrá o mantendrá una reunión de emergencia. Así lo titulan, una reunión de emergencia con Iglesias tras los hechos de Madrid y Barcelona. ¿Cabe esperar que tras esa reunión de emergencia tengamos fumata blanca y el gobierno de Pedro Sánchez cese al todopoderoso vicepresidente del gobierno?
Permítame que me ría.
Permítame usted que yo por lo menos dude de verdad muy seriamente que Pedro Sánchez tome una medida así.
Pero de ninguna manera. Oiga, salvo que quiera salir de la Moncloa de inmediato, pues ya está.
Pero lo que está pasando en este país con un vicepresidente, con un partido como Unidas Podemos, con un silencio cómplice de Pedro Sánchez, en otra democracia plena, esto no se puede dar.
Bueno, vamos a ver, mire usted. En otra democracia plena no hubieran pasado ni el 10% de las cosas que han pasado aquí.
Correctísimo. Correctísimo, es así, es así. No hay, es que no se puede negar la evidencia. Bueno, don Javier, tenemos los minutos que tenemos para la mirada crítica, siempre una pieza importante de este programa. Y la pregunta es clara: ¿tenemos titular o tenemos miscelánea?
Tenemos un titular que dice vandalismo consentido.
Pues es un titular que invita a escuchar una vez más con muchísimo interés la primera parte y la segunda parte de la mirada crítica. Vandalismo consentido. Es un gran titular para una gran mirada crítica. Escuchemos la primera parte.
Todos los antisistema están volviendo a liarla. Ha vuelto la izquierda extrema. La calle quieren ganarla. Aprovechan que un rapero haya sido encarcelado para su ataque rastrero. Podemos los ha jaleado. La familia socialista está más que dividida. Sánchez aparta la vista. No es fácil que lo despida. Del rechazo que generan, el del Moño y sus secuaces, parece que no se enteran. Vaya banda de incapaces. Se lo dije anteriormente. El culpable es un mamón cuyo nombre está en su mente. Pedro Sánchez Castejón.
Bravísimo. Bravísimo, porque ciertamente si nos obcecamos en poner el foco exclusivamente en Pablo Iglesias, creo que vamos a equivocarnos.
Error.
Error, grave error. El señor que bendice todo esto con su silencio está en la Moncloa.
Es que si no fuera así, si no fuera por Pedro Sánchez, ese sujeto nunca hubiera llegado al gobierno.
Así de claro, así de claro.
No tiene votos, ni apoyos, ni nada. Es que es increíble que esté gobernando España este sujeto.
Por cierto, brevemente, antes de ir a la segunda parte, ¿qué opinión tiene usted ya formada del señor Pablo Echenique?
Bueno, claro, lo que voy a decir a lo mejor suena homófobo, yo qué sé, o puede sonar muy raro.
No, despreocúpese.
Se podía ir a Argentina y quedarse allí, que es donde nació.
Lo firmo. Vaya, y ya no va usted solo a la prisión, ya somos dos. Vamos a la misma celda. En Argentina estaría a 2 metros bajo tierra, ¿eh?
Sí.
estaría...
No, bueno, bueno, en Argentina estaría, vaya usted a saber dónde.
No, estaría a 2 metros bajo tierra, porque en un país de primera categoría como este, es como una persona, afortunadamente, como Pablo Echenique, puede mantenerse con vida y estar trabajando.
Le voy a decir una cosa, en Argentina no hubiera dicho lo que ha dicho este.
Ah, no, por supuesto, esa es otra. Aquí mantiene...
Esa vez que le meten un tiro a la siguiente...
Desgraciadamente,
esquina,
y afortunadamente en este país esas cosas no pasan. Bueno, si dejamos que la extrema izquierda siga por donde va, probablemente sí veremos eso que usted está denunciando.
Veremos muchos problemas serios y graves.
Para la convivencia pacífica entre españoles, escuchemos a partir de ahora la segunda parte de La Mirada Crítica.
Bueno, amigos, pues aprovechando el encarcelamiento del sujeto ese que lanza proclamas delictivas y terroristas a ritmo de rap, al que ayer mismo le ha caído una condena añadida de 30 meses dictada por el Supremo, los comunistas y antisistemas se han lanzado a la calle para soliviantar a la sociedad con sus constantes agresiones, vandalismos y saqueos. Y un partido de los dos que nos desgobiernan, léase Podemos, ha jaleado las actuaciones de estos grupos de incontrolados violentos, olvidando que están en el gobierno de la nación. Pero lo peor de esto es la pasividad del inquilino de la Moncloa, que vuelve la vista para no hacerse eco de los desmanes verbales de su socio preferente. Y algunos de sus ministros intentan justificar lo injustificable para no encender la mecha del desencuentro, que, por cierto, va por buen camino. Es cuestión de tiempo que esta coalición explote irremisiblemente, aunque todos nos preguntamos, ¿cuándo?
¿Cuándo? ¿Cuándo será eso para el bien de España y para el bien de los españoles, para el bien de la democracia, para el bien de la Constitución del 78, para tantas cosas que necesita este país? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todavía no hay respuesta. Don Javier, abrazo enorme, abrazo cordial, abrazo respetuoso y cariñoso desde esta que es su casa, Gente Radio. Descanse, disfrute del fin de semana y el lunes, ya sabe, aquí en directo de nuevo con La Mirada Crítica.
Pues oiga, don Lorenzo, yo no tantos abrazos, bueno, más, mejor dicho, más. Abrazos mil, ¿para qué vamos a andar con bobadas? Abrazos mil para usted y para toda la audiencia de Gente Radio, que son miles.
Por supuesto.
Así que para todos ustedes, que disfruten mucho del fin de semana. Y el lunes, como esto no se acaba, pues aquí estaremos otra vez. Volveremos a la carga. Un abrazo, amigos. Adiós.
Un abrazo, querido Javier Pérez. La Mirada Crítica. Ahí lo tienen ustedes, de nuevo. Bueno, pues la última hora es esta, ¿no? Podemos no condenará la violencia. Atención, esto es gravísimo. Podemos, partido de gobierno, no condenará la violencia que estamos experimentando en España, aunque se lo pida el presidente del gobierno. Esta es la última hora, una información muy destacada en el digital El Español. Yo no sé si Pedro Sánchez tiene lo que hay que tener para pedirle a Pablo Iglesias que condene la violencia. No lo sé. Estimo que no. Y lo de esta reunión de emergencia con Iglesias para valorar los hechos de Madrid y Barcelona, a lo mejor todo termina como siempre, con una fotito, un abrazo y que los españoles sigan aguantando todo lo que desgraciadamente estamos soportando. Pandemia, desgobierno, violencia. Pandemia, desgobierno, violencia. ¿Un país puede mantenerse en pie con estas tres calamidades? Pandemia, desgobierno y violencia. Obviamente no. Obviamente es imposible del todo. Imposible del todo poder mantener un país en condiciones cuando el gobierno de la nación no existe y lo que hay es, como digo, tres males claramente identificados.
Pandemia, desgobierno y violencia. La última hora es esa. Podemos no condenará la violencia. Podemos no condenará la violencia, aunque se lo pida el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, Podemos presiona en Moncloa. Presiona. No vamos a condenar la violencia por la condena y la entrada en prisión de Pablo Hasél, el delincuente. Luego ya me dirán ustedes si es rapero o no es rapero, si es artista, si no es artista. Es delincuente. Es delincuente. Ya no está condenado a 9 meses, ¿eh? Ya tiene una condena en firme de 2 años y medio por golpear a un policía. Así que, señor presidente del gobierno, tome usted en cuenta que lo que toca es defender los intereses de España y, por lo tanto, los intereses del norte de Tenerife, y etcétera, etcétera. Pero su socio de gobierno lo da por hecho. Podemos, que no es un partido más en el hemiciclo, que es socio de gobierno, que tiene a un vicepresidente y a varios ministros, asegura que no va a condenar la violencia que está experimentando España durante estos últimos días como consecuencia de la entrada en prisión de este macarra, de esta basura humana llamada Pablo Hasél. No va a condenar la violencia, aunque se lo pida el propio presidente del gobierno. Hoy mantendrán una reunión de emergencia. Ellos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Algunos se harán una ilusión. ¿Le pedirá Pedro Sánchez el cese? Yo no tengo una bola de cristal. Pero si quieren fiarse de mí, no. Pablo Iglesias seguirá siendo vicepresidente del gobierno de España. Para desgracia de este país. Para desgracia de este país. Mientras tanto, el señor presidente le pide a Pablo Casado reunirse con él para llegar a un acuerdo, a un consenso, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española. La exigencia del Partido Popular, lógica, aparta a Unidas Podemos del gobierno. Apártalo. Y llegaremos a un consenso. Pero con Unidas Podemos dentro, no puedes contar con nosotros. No puedes contar con nosotros. Bueno, pues nos vamos a la... Perfecto. Pues qué bueno, pues estaban aquí esperando y escuchando, y dice, ¿cuándo terminará este loro aquí de decir lo que está diciendo? Ya tenemos a las protagonistas en la tertulia La Mujer en Política. Miro a Isabel, miro a Delia Escobar y miro a la nueva incorporación que tenemos hoy aquí, que ha alegrado tanto a las compañeras tenerla hoy. ¿Qué tal si empezamos por la nueva? Porque ha llegado hoy aquí, se incorpora a esta tertulia La Mujer en Política, Diana Mora, que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, y recuerden ustedes a su paso por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en el anterior mandato. Diana Mora, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por esta bienvenida tan calurosa.
Me alegra mucho contar contigo, Diana, de verdad. Es bueno incorporar a personas que están... Es una opinión muy personal, obviamente, que están haciendo un formidable trabajo en el Cabildo Insular de Tenerife, y es bueno que además otra persona del norte de Tenerife, del Valle de la Orotava, forme parte del equipo de tertulianas en este espacio, en Gente Radio. Hoy quedas para el final. No, porque claro, lo lógico, ¿no? Isabel Socorro, teniente de alcalde, representante del Partido Popular, obviamente teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Los Realejos, concejal de Cultura, entre otras áreas, pero concejal de Cultura, que a mí me encanta la cultura. Muy buenos días, ¿tenga usted?
Muy buenos días, hablando de cultura segura, pues seguimos trabajando en el Ayuntamiento de Los Realejos.
Claro que sí, y muy bien, por cierto, muy bien, por cierto. Y además, el pasado, creo que fue el lunes, para no equivocarme, porque si no, entre Pedro González y Juan Carlos Marrero me crucifican. Cada vez que cometo un simple error de fecha, ya están encima de mí y me dicen, no fue ese día. Hablamos con el concejal de Hacienda, con Darío. Importante iniciativa esta de los 7 millones de euros para inversión en Los Realejos. 7 millones de euros. Recuerden ustedes, ayer la concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aseguró que el puerto, si acaso, llegará a los 3 millones. Si acaso, a los 3 millones. ¿Eh? Los Realejos, 7. Puerto de la Cruz, si acaso, 3.
si acaso 3 millones. Gracias por estar aquí, Isabel.
Nada, un placer. Tenía ganas de venir, pero es que la agenda...
No, ya lo sé.
Algunas veces no nos permite salir.
Y me consta, porque hablamos mucho, pero es que por eso digo que están trabajando y muy bien. Buenos días, tenga usted, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Delia Escobar. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que el lunes hablamos también en una entrevista muy sana.
El miércoles, te voy a corregir.
Sí, es que lo del martes me volvió loco, ¿eh? Me volvió loco lo del martes, ¿eh? Fue el miércoles cuando Delia Escobar entró en directo para esa buena noticia, esa distinción para la Villa de La Orotava, ese galardón, ese premio, esa distinción, digo bien, como un destino que apuesta por el turismo sostenible, por el turismo de calidad, y además la Casa de los Balcones también protagonista en esa ceremonia celebrada en el Cabildo Insular de Tenerife. Me alegro, como siempre, de tenerte aquí.
Nada, un placer y encantada de tener a Diana también incorporada a la tertulia. Y como te dije, hiciste un fichaje estrella.
Sí. Todas ustedes son estrellas, pero es bueno contar con Diana Mora a partir de ahora, siempre que ella pueda, que busque ese huequito para estar con nosotros cuando se puede, porque sabemos que la agenda es la que es y la agenda manda. Bueno, yo creo que cuando hablamos de violencia, obviamente, da igual que estemos viviendo en el norte de Tenerife, porque estos episodios se pueden dar, obviamente, en cualquier punto de la geografía española, ¿no? Ojalá no suceda algo así en nuestro norte de Tenerife, en nuestra Orotava, en nuestro Puerto de la Cruz, en nuestro municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife. Pero, obviamente, estamos viendo imágenes realmente muy, muy preocupantes, ¿no? Todo como consecuencia de una condena para este rapero, para este señor llamado Pablo Hasél. Se ha puesto encima de la mesa el debate de la libertad de expresión, de si un artista, por lo que dice, por lo que canta, por lo que escribe, merece una condena o no merece una condena. Pero también es verdad que obviamente el que haya tenido posibilidad de leer alguna de las letras de este señor, lo de pegar dos tiros en la nuca a este político del PP o a este otro político, lo de poner una bomba en los bajos de un coche, lo que ha hecho Al Qaeda está perfectamente escojonudo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En fin, si eso es arte, pues cada uno, en esta sociedad obviamente, cada uno que opine lo que quiera, pero la justicia lo tiene claro, por esto ingresas en prisión clarísimamente, ¿no? Pero luego viene lo otro, ¿eh? Que un partido en el gobierno llamado Unidas Podemos de alguna manera esté apoyando y esté animando a que la gente que está en la calle con actos de violencia, pues sepa que hay un partido que le apoya, que apoya a esta gente, que es Unidas Podemos, con un vicepresidente, Pablo Iglesias, al frente, que asegura que no condenará la violencia, aunque se lo pida Pedro Sánchez. ¿Ustedes qué valoración hacen ustedes de todo lo que estamos viviendo como consecuencia de esta condena al rapero o delincuente, o como ustedes lo quieran llamar, Pablo Hasél? Isabel.
Las noticias abren hoy con la preocupación en diferentes ciudades de España de lo que pueda ocurrir este fin de semana, porque siguen esas manifestaciones violentas. Lo primero que haría sería invitar a este señor a mandarlo a Estados Unidos, porque allí lo tratarían muchísimo mejor que nosotros. Bueno, creo que con ironía creo que lo he dicho todo.
Está clarísimo.
La libertad de expresión, sí, hablamos mucho de libertad de expresión, pero la libertad de expresión se acaba cuando tú invitas a que otra persona no tenga libertad. O sea, estás incluso invitando al asesinato, a la muerte. Ahí ya eso no es libertad de expresión. Yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro, pero sí es verdad. Este señor no está porque le hayan vetado solo por que le quieran quitar su libertad de expresión. Está en la cárcel por un cúmulo de actos delictivos que le llevan a que...
Correcto.
Simplemente porque su libertad de expresión se haya pasado de la línea, no es el motivo. El motivo es que el cúmulo de líneas que ha traspasado le llevan a que tenga que ir a la cárcel. Pero eso no lo dice nadie. Eso no lo dicen los violentos que están en la calle, porque bueno, un poco más y también ellos van a ir a la cárcel por lo que están haciendo.
Esta mañana imágenes de varios comerciantes llorando porque le habían destrozado el negocio a ese comerciante y a otro también. O sea, ¿qué hago yo a partir de ahora?
Y viviendo una pandemia, o sea, esa gente que está tirada en la calle haciendo lo que está haciendo, pues lo menos que están pendientes es de la pandemia.
Por supuesto.
Da igual que los sanitarios lo sigan atendiendo y que el país siga como está, porque ellos se tienen que tienen la libertad de expresarse y hacer lo que les dé la gana dentro de lo que estamos viviendo. Yo creo que es una locura, que es aprovechar también el momento, y desde la máxima institución de nuestro país, pues yo creo que se deberían tomar medidas con los mismos que están dentro incitando a que esto suceda. Que en otros momentos decían otras cosas,
sí.
Gracias a la, como, viva la hemeroteca,
sí.
En otros momentos decían otras cosas y ahora, bueno, pues están del lado
de los violentos.
De los violentos.
Diana.
Bueno, yo creo que no hay derecho. No hay derecho a lo que están haciendo, a sembrar el odio y el miedo en las calles en un momento en el que la paz y la concordia son más necesarios que nunca. En un momento donde la pandemia que está azotando este país y a la gente lo está pasando bastante mal, no solamente a nivel económico y de la enfermedad, sino a nivel psicológico.
Sí,
también,
sí, sí.
Que no podemos perder esto de vista. Y que tengamos al propio gobierno dentro de esa situación, un gobierno o un partido radical de izquierda, que en las últimas elecciones prácticamente fueron los que menos representación tuvieron, que están sustentando un gobierno que un presidente Pedro Sánchez está callado, permitiendo esta situación en el país, pues no es de recibo, me parece.
Lo convierte en cómplice, ¿eh? El silencio de Sánchez.
Absolutamente.
Creo que sí.
Ese es mi punto de vista.
Pues está clarísimo que también lo comparto. Delia.
Sí, yo comparto con las compañeras que ahora mismo España, lo menos que necesita, con lo mal que lo estamos pasando,
es
y el tiempo que llevamos, son situaciones como esta. Es y que el gobierno que esté alentando, como ustedes dicen, y apoyando este tipo de iniciativas violentas, porque hablamos de la violencia y solo pensamos en la violencia física, pero hay muchos tipos de violencia, y ella, entre ellas es la verbal, que es el caso que estamos hablando.
Perfecto.
Y además con el juego de información que están haciendo, como decía Isa, esta persona no es simplemente por una canción que haya hecho, sino tiene muchísimos antecedentes, y el cúmulo de esos antecedentes es lo que hace que a día de hoy esté condenado. Pero muchas personas que por intereses están jugando con esa información para generar conflicto y encima lo apoyan, como decimos, la expresión que decimos en Canarias, tiran la piedra y esconden la mano. Yo no sé por qué nos asombramos de la postura que está teniendo Pablo Iglesias en este caso, porque ya lo ha venido haciendo en muchísimas ocasiones, en situaciones en otros países que encima los han apoyado y avalado, y ahora mismo lo están haciendo dentro. Yo creo que si un político está pensando en el bienestar del país, lo menos que estaría haciendo es lo que están haciendo ellos. Ellos demuestran que anteponen los intereses y la manipulación a otro tipo de acciones, y creo que es el peor ejemplo de la política que podemos tener.
Esto lo dejamos atrás porque esta mañana, muy a primera hora de la mañana, a las 6:30, escuchaba unas manifestaciones de la ministra de Hacienda del gobierno de Sánchez, hablando de las promesas, del dinero que va a llegar a Canarias, etcétera, etcétera, y que nunca llega. Que nunca llega. Estamos realmente... La nave espacial que acaba de aterrizar en Marte tardó 7 meses en llegar a Marte. A lo mejor tenemos la esperanza de que en 7 meses se cumplan las esperanzas del gobierno socialista para con Canarias. Pero me sorprendió una frase de la ministra, porque dijo, este gobierno es muy sensible con todo lo que está ocurriendo en Canarias. Yo cuando escuché esta manifestación, claro, enseguida ya puse otra emisora porque dije, bueno, ya sé lo que decir a primera hora de la mañana a la señora ministra de Hacienda. ¿Ustedes creen de verdad que la ministra dice esto, de que hay sensibilidad en el gobierno de la nación hacia los problemas actuales en Canarias, convencida de que esto puede herir sensibilidades en la comunidad, o es que está autoconvencida de que sí, que efectivamente en el gobierno hay mucha sensibilidad y está muy próximo a los problemas y conoce la realidad de Canarias?
Yo creo que la están conociendo ahora. La están conociendo ahora porque les ha llegado algo. ¿Cómo van a ser sensibles con el problema que tenemos con la migración?
Es que no
simplemente
me cabe.
Ya ese problema de los que ellos tienen que buscar la solución no ha llegado. Está creando un conflicto muy grande en Canarias. No estamos bien. El mundo no está bien. Si el mundo no está bien, el turismo no se mueve.
Claro.
Vivimos del turismo. Vamos a pasar otro año donde de lo único que podemos tirar es de nosotros mismos y no cubrimos. O sea, de nosotros mismos me refiero, pues en Semana Santa, si se puede, si lo permite la pandemia, movernos entre islas, ir a los pocos hoteles que estén abiertos, un poco salvar la situación, que no vamos a cubrir. sensibilidad ninguna. Simplemente eso es para quedar bien, porque otra cosa es cuando llegue ese dinero, si es que llega.
Son muchas promesas
incumplidas. Creo que el gobierno de Canarias no va a ser capaz de...
Un gobierno sumiso, por cierto.
No va a ser capaz de afrontar ese dinero y todo lo... o sea, a dónde tiene que llegar. Los cabildos tampoco van a estar preparados y al final va a llegar a los ayuntamientos y no vamos a ser capaces de poder sacar todos esos proyectos adelante.
¿Qué es lo que ha venido sucediendo durante todo este año?
Podemos hablar bien.
Al final hemos visto cómo, por la incompetencia de los otros organismos que tienen realmente las competencias en algunas materias, al final los ayuntamientos han tenido que buscar los vericuetos y las herramientas para poder llegar al ciudadano.
¿Cuánto tiempo de margen tienen los ayuntamientos o el propio Cabildo Insular de Tenerife para poder dar respuesta a los ciudadanos? Porque, claro, si quedan desabastecidos, si quedan marginados, si no se les toma en serio, hablo de los ayuntamientos o de otro ente como puede ser el Cabildo, ¿qué margen de tiempo tienen los ayuntamientos? Esa capacidad económica, ese músculo financiero, ¿hasta dónde puede llegar? Yo creo que prolongar en el tiempo...
En el caso del Cabildo, estamos hablando que ya el año pasado dejaron de ejecutar 171 millones, teniendo un presupuesto desde el principio de año, y el gobierno de Canarias, 200 millones de euros. En los momentos más duros, el año más duro de la pandemia, donde más empleo se ha destruido, donde peor está la situación en esta tierra, ellos no han sido capaces de ejecutar el presupuesto. Tenemos el ejemplo de Noemí Santana en el gobierno de Canarias, que es que no ha sido capaz de sacar para adelante todas las ayudas que ha propuesto a nivel de los servicios sociales. En el caso del turismo, en el Cabildo de Tenerife, puedo decirte que el año pasado dejaron de ejecutar casi 10 millones de euros y este año, en los presupuestos de este año, han bajado la partida de turismo un 13%.
¿Un 13%?
Un 13%. O sea, no han sido capaces de ejecutar lo que tenemos ahora, los actuales gobernantes. ¿Cómo va a ser cuando llegue ese supuesto dinero que va a llegar, que tampoco lo tenemos claro? Porque es que estos anuncios que están haciendo, y al que hacía referencia, me parecen pura propaganda política, que no ha llegado porque se están aprovechando de una situación en que tienen clarísimo que aquí quien gobierna en Canarias, en esta tierra, es el mismo partido, un partido que tiene un silencio cómplice y que no le va a reclamar al gobierno de España que vengan aquí y hagan lo que tienen que hacer. Tenemos un campamento en Las Raíces que está todos los días en portada de prensa, donde de momento solamente hay 600 inmigrantes y con capacidad para 2.000. 1.400 están todavía por llegar y ya tenemos y podemos ver cada día lo que estamos viendo, lo que se está avistando. Hay 50 que están por fuera de ese campamento,
sí.
Y la presión que están ejerciendo para que vuelvan otra vez es desproveerlos de comida, desproveerlos de abrigo y decirle a la Cruz Roja que no los asista. Entonces, esto es...
¿Pero quién da esa orden?
El gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias.
Están así para ejercer esa presión para que vuelvan.
Y luego esa gente que está ahí
pero
fuera.
Pero no ejercen la presión para que los lleven a la península,
claro,
y sigan su camino, porque ellos ya están en Europa. Y esto es un problema de Europa. Y a nosotros no nos van a dejar levantar cabeza, ni turísticamente, por la situación que llevamos, que las vacunas tampoco están llevando el ritmo que tienen que llevar, para poder tener un territorio que reciba a esos turistas de forma segura y además también con este drama de la inmigración.
Cuidado, porque nos centramos mucho cuando esto de la inmigración, Delia, en Madrid, pero yo creo que Europa nos ha fallado. Europa ahora mismo, siempre decíamos, Bruselas está más cerca de Canarias que Madrid muchas veces. Parece que nos entiende mejor, pero en esta situación yo estoy muy enfadado con Europa también.
Bueno, yo creo que al final todo es una jerarquía. Vamos a ver, el problema lo tiene la comunidad autónoma de Canarias. Si la comunidad autónoma y el gobierno de Canarias no pone el puño sobre la mesa y presiona a Madrid para que tome las riendas y tome las decisiones, Madrid va a estar reclamando cualquier cosa a Europa. Ya falla esa demanda y esa problemática,
claramente,
entre las dos instituciones más cercanas. No podemos, ¿qué vamos a esperar de Europa si España ni siquiera el gobierno central reconoce el problema que tiene Canarias? A mí, que una ministra diga que tiene una sensibilidad con los problemas de Canarias, me pareció que el concepto de la palabra sensibilidad no lo tiene claro, o no coincide con el mío.
Es sensibilidad,
porque si hay algo que yo creo que se palpa en el sentimiento canario es que estamos muy cansados los canarios y canarias de estar escuchando promesas que no se están cumpliendo desde la parte económica, con ayudas que nos corresponden por ley y que no están llegando, hasta problemáticas muy graves como es el tema de la migración que decía Diana, la compañera.
Pero
me parece que es una tomadura de pelo y que ya los canarios y canarias estamos cansados ya.
Sí, pero yo estoy... ahí discrepo un poco. Vamos a ver. Si yo percibiera que los canarios y canarias... Yo digo siempre lo del genérico, yo empleo siempre el genérico masculino, perdón. Si los canarios estamos tan hartos como tú dices, yo tendría que observar algo, tendría que ver una reacción. Yo no estoy pidiendo, obviamente, ninguna acción de violencia en la calle, pero yo la reacción no la veo, no la percibo.
Porque nuestro carácter no es ese.
Exactamente.
Es que somos canarios, somos población canaria.
A ver, ¿a qué carácter te refieres?
A que somos pacíficos. Ya de por sí somos pacíficos. Ahora, que
pero
tenemos
ser
que
pacífico...
protestar, que tenemos que protestar, sí. Pero es verdad que en Europa hay tantos problemas y se han centrado tanto en el problema de la vacuna, que es que ya yo creo que también están desbordados. Y si desde ningún sitio ven un reflejito, perdón, que si pues no sí. Se oye, ven un reflejito de que aquí tenemos un problema bastante gordo, pues si no hay esa luz que de vez en cuando parpadea, pues nadie se va a acordar de nosotros.
Entonces, que la luz no llega a Madrid.
No.
Va a llegar a
el faro de Canarias no se ve.
Yo creo que la sociedad canaria todavía tiene la esperanza de ver que este gobierno va a hacer algo. Y también hemos podido ver cómo han salido de la isla vecina de Gran Canaria y los han traído a Tenerife, porque ahí ya hemos podido avistar que hay ciertos movimientos que no son los ideales o los que nos gustarían, pero son los que están los que se están generando por la situación, porque no se está poniendo remedio y parece que subirlos a las raíces y esconderlos allí a lo mejor va a ser la solución, y lo que han hecho es concentrarlos y dirigir el foco del problema hacia otro sitio.
Pero todavía queda mucho inmigrante ilegal, por ejemplo, en el puerto de la Cruz, porque los vemos pasear, y además el peligro está, yo siempre lo digo, son seres humanos, pero son inmigrantes ilegales y tenemos un problema en Canarias, ¿no? Y hay que proteger a estas personas, hay que hacer lo posible para que tengan lo necesario.
El problema
aquí.
Que yo veo, pero es que problema... no hay un plan de acción, porque
exacto.
Es que están aquí, pero están parados, pero
eso
no
es,
tienen,
eso
no
es.
Hay nada sobre
acaban
la
acaban en la delincuencia.
¿Y cuánto tiempo vamos a durar en esta situación?
A eso me refiero. Entonces, la reacción del canario, de la Canaria, que es solidario, es un pueblo solidario, es un pueblo bueno, es un pueblo que dice, oye, una persona que sufre hay que ayudarla. ¿Por qué? Porque nosotros tradicionalmente, históricamente, hemos sido un pueblo sufridor. Hemos tenido que emigrar también, por lo tanto, pero este carácter nuestro a lo mejor se confunde en Madrid, y lo digo sinceramente, porque yo tengo mucha charla con compañeros, digo, yo quiero una reacción a la que me apunto, yo me apuntaría a una reacción pacífica, obviamente, pero una reacción que dejara fuera de dudas que no somos un pueblo, voy a utilizar el término, aplatanado, que no se nos puede humillar por más tiempo.
No, pero estamos aprovechando una situación que no nos podemos manifestar, que lo normal
pero hablo más de las autoridades también.
Sí, bueno, pero...
O sea, coger un avión, fletar un avión y alcaldes, presidentes, la FECAE, la FECAM, el presidente, el ejecutivo entero, todo el mundo se planta en Madrid, no digo todos los canarios, pero nuestros representantes desde la FECAM, FECAE y Gobierno de Canarias cogen un avión y están en Madrid, más allá de colores políticos.
Yo pensé que iban y llevaban un avión de migrantes y que los llevaban como han aparecido.
Bueno,
que no se sabe cómo han salido de aquí con un avión fletado y han aparecido en la península.
Pero es que lo más fuerte de todo es que hay comunidades autónomas de la península que están dispuestos a recibirlos.
Sí, entonces, sí, sí, hay comunidades que sí.
¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace? Cuando
¿por qué no se hace?
Vas a tener un problema
derivación.
Con el lugar de traslado.
Sí,
si ya tienes a gente que es más solidaria de otras comunidades autónomas
y
que empatizan realmente con los problemas de Canarias y te dicen que los pueden acoger, ¿por qué no los llevan?
No los llevan porque dicen que daría la sensación de que es una puerta de entrada a Europa, pero
claro.
No están teniendo en cuenta que Canarias es Europa.
Efectivamente.
Nos están excluyendo de España y
bravo.
Nos están excluyendo de Europa.
Claro, es más fácil tenerlos en Canarias, que estamos ahí en medio del Atlántico, a 5 kilómetros de África,
estamos
y el problema está lejos
y no molestamos tanto.
Claro, claro. Por eso Europa nos ha fallado, pienso yo, porque claro, somos Europa. Hasta ayer éramos Europa. Yo he dicho...
Y el gobierno de España también nos ha fallado.
Hombre,
también.
El gobierno de España es
dinero,
empezando por Madrid y por Pedro Sánchez y por este gobierno socialcomunista, es un gobierno traidor y felón a los intereses de Canarias.
Nos ha defraudado.
Es que el gobierno de Canarias está, bueno, iba a decir una expresión, es un gobierno sumiso. Es un gobierno sumiso y que calla. Pero yo he dicho, y no sé, a lo mejor me equivoco, que éramos interesantes, importantes para España y para Europa mientras no hizo acto de presencia la pandemia. O sea, Canarias era una potencia turística en el mundo. Por lo tanto, era como una joyita de la corona. Oye, Canarias, bien conectada, o sea, una perla en el Atlántico. Pero de repente llegó la pandemia y el turismo quedó en seco. Y de repente Canarias ya no es Europa. Ya Canarias ni siquiera parece que forma parte del Estado español. Canarias parece que son unos islotes pegados a Marruecos y, por lo tanto, que se busquen la vida ellos. Además, si no protestan y a Madrid no llega, como dice Delia o dicen ustedes, una queja seria, rigurosa, fuerte, potente del Ejecutivo Regional Autonómico, pues al parecer los canarios están a gusto así.
Sí, nos acabas de dejar como... Es verdad todo lo que estás diciendo. Ah. Es verdad, no tenemos una representación que encienda ese faro, que diga, por favor, que tenemos este problema aquí, unido al que con la pandemia el turismo no se traslada, más, digamos, también la connotación negativa que ha hecho que los hoteles estén llenos de migrantes, que eso también, vamos a ver, el turismo quiere viajar a zonas tranquilas, donde no vea ningún tipo de...
Claro.
Donde no haya violencia, donde no haya ningún problema en el territorio. Eso también...
Ya no tenemos esa imagen, ya no podemos ofrecer esa imagen.
Ya no tenemos esa imagen. Además, lo que ha salido son esos destrozos que no han sido en todos los establecimientos, pero esos destrozos sobre todo que se han hecho en los complejos hoteleros de Canarias. Esas imágenes están ahí y muchos periodistas que desde aquí informan a países que son pues nuestros futuros turistas que llegan aquí a Canarias, como son Alemania, como son los belgas, como son los ingleses, a ellos les está llegando esa información.
Sí, claro.
Entonces, a lo mejor están poniendo ya la vista en otro sitio para desplazar.
La competencia va a ser muy dura, Dania. Sí. Diana, la competencia va a ser muy dura cuando recuperemos la normalidad.
Va a ser terrible.
Sobre todo en el Mediterráneo.
Los precios van a caer muchísimo y eso no es una cosa que vamos a poder recuperar de un día para otro. Cuando los precios caen, después cuesta volver a retomar ese turismo que estamos buscando de calidad, ese enfoque que se le quiere dar, ese desarrollo que yo oigo mucho también de enfocarlo hacia los coworkers y toda esta gente que viene a trabajar, que yo creo que ahí también hay muchas líneas de actuación entre las que tenemos que estudiar.
Pero hay un nicho interesante ahí, ¿no?
Sí, es un nicho, pero no todo vale, quiero decir, porque y hemos podido ver como hoteles en Gran Canaria, por ejemplo, se han mantenido y he visto artículos al 100% de ocupación, pero con sus empleados el 50% en el ERTE. O sea, quiero decir, estamos dejando un turismo
servicio
que decimos que estamos en contra de él para traer otro, que al final lo que hacen es una larga estancia, que te pagan una habitación al mes, 700, 800 euros, ya no necesitan servicio de cocina, ni de limpieza, ni de nada, sino queda un poco menos que la recepción, la dirección y poco más. Y entonces, al final, ¿cuánto es el precio medio de la noche?
Claro.
Si es más barato que el inserso. Cuando toda la vida hemos dicho que el inserso no lo queríamos, todas estas cosas habrá que ponerlas sobre la mesa y ver realmente hacia dónde nos queremos dirigir, o si queremos mantener hoteles de 5 estrellas porque el turismo va a volver y queremos un cliente con una capacidad económica que pueda abarcar a toda la sociedad canaria, y después tendremos otros establecimientos que queremos habilitar hacia otro estilo de turismo y tenerlos todos. Pero hacer una transición de cambiar uno por otro, pues no lo tengo yo tan claro.
Es que la gente debe entender que cuando la normalidad llegue, Delia, las empresas, los comerciantes en la Orotava, en los relejos, en el puerto, los hoteles, no van a comenzar al 100%. Esto va a ser muy lento, va a ir poco a poco. El motor se va a empezar a funcionar todo, pero de manera muy paulatina. Exacto, no nos vamos a poner de 0 a 100 en 5 segundos, eso es imposible.
No, pero de todas formas, bueno, hay ciertos estudios de expertos en temas turísticos que comentan que si la evolución de la vacuna es más o menos homogénea en Europa, la recuperación turística va a ser más rápida a lo mejor de lo que nosotros pensamos, porque al final la gente quiere viajar, pero quiere viajar a destinos seguros y destinos tranquilos.
Ajá.
No quiere viajar a una comunidad autónoma donde tiene un problema de migración.
Ese es el
porque entonces donde van a elegir va a ser pues otras comunidades como la comunidad autónoma Baleares u otros lugares que sean mucho más seguros.
Claro.
Por eso es importante que cuando llegue ese momento los conflictos y los problemas que estamos teniendo en Canarias estén resueltos, porque la imagen que estamos dando exterior es fundamental para que cuando llegue esa recuperación del turismo el sector económico intente un poco salvar esta situación.
Y ante todo esto llega la muy mala noticia, ¿no? Porque el aumento de casos en Tenerife, porque aumentan los casos en Tenerife, ahora Tenerife de nuevo es la isla con más casos en todo el archipiélago, ha superado de nuevo a Gran Canaria, creo que supera ligeramente los 60 casos, ¿eh? Bueno, hemos llegado a tener 120, 130 casos, ¿no? Ahora estamos por encima de los 60, creo recordar, pero ya superamos a Gran Canaria y parece que el ejecutivo de Ángel Víctor Torres parece que toma la decisión, está abocado a poner a la isla de Tenerife en el semáforo de nuevo amarillo, o sea, nivel 2 para la isla de Tenerife. Gran Canaria pasaría del nivel 3 al nivel 2, ¿eh? Con lo cual Tenerife y Gran Canaria se quedarían en el mismo nivel, las dos islas capitalinas. Pero yo creo que lo que hay de verdad detrás de todo esto es un verdadero canguelo, un verdadero miedo, pavor por parte del Ejecutivo Regional a si mantenemos a Tenerife en el nivel 1, obviamente vamos a tener que quitar el toque de queda, si lo mantenemos en nivel 1. Y el toque de queda, sabemos lo que puede traer la eliminación del toque de queda, ¿no? Entonces el Ejecutivo se ve diciendo, pero ¿qué hacemos con Tenerife y con Gran Canaria? Principalmente con las islas capitalinas, pero estamos en Tenerife. Bueno, parece que hoy el gobierno, hoy o el lunes, creo que es hoy, el gobierno de Ángel Víctor Torres tomará esa decisión. ¿Qué hacemos?
Bueno, esperar a que lo publiquen en el Vox, porque siempre dicen y después lo que publican
es otra
cosa, ¿no? Porque
sí,
digo que voy a decir, después comentan y
hay que ir al Vox luego.
Entonces hay que ir a la publicación oficial. Creo que ya llevamos bastante tiempo. Y conocemos un poco cómo funcionamos. Y por mucho que digamos que tenemos que ser responsables, hay un sector de la población que no es responsable, pero también conociendo un poco cómo nos infectamos, se dan casos que no es por responsabilidad, simplemente porque se da el momento y nos infectamos. Pues hay que cuidarse. Y para cuidarnos no podemos eliminar el toque de queda, porque sabemos lo que pasa. Aquí nos dicen, podemos ir hasta allí, pues voy hasta allá, porque seguro, al final un poquito más no pasa nada.
Y en eso está pensando el Ejecutivo, ¿eh?
Esta seguro es la celebración del no carnaval, que desde todos los municipios creo que se incitó a celebrarlo en casa, a recordar viejos tiempos, a pensar en, bueno, pues cuando llegue un mañana lo podremos celebrar mejor, porque sí es verdad que bueno, pues es una de esas fiestas que vivimos muchísimo, pero que, bueno, para nada, además, por lo menos esa la pudimos celebrar, con temporal incluido, el año pasado. Es de las que sí se pudieron celebrar en el 2020. A partir de allí se acabó el mundo, porque me acuerdo que me quedé con el cartel de Semana Santa en la mano, así de claro, ¿no? Y sin poder hacer más nada, porque era la sensación, ¿no? Se acaba el mundo y ya no podemos hacer más nada. Sabiendo todo lo que hemos pasado, vamos a quedarnos recogidos en casa. Hay que activar la economía, se está activando, pero no se puede ir más allá, porque más allá no somos capaces de cumplir las normas.
Se activa la economía si también hay planes desde los ayuntamientos con ese músculo financiero que no es infinito también, ¿eh?
Sí, pero se activa. Lo que no podemos es dar vuelta atrás, pero también haciéndolo más global, tampoco podemos estar mirando el municipalismo. Ah, pues yo tengo 30, el otro tengo 40 y 50, da igual, el mundo está como está y al final no arreglamos nada, porque aquí no nos va a llegar nadie si el mundo sigue como está.
Correctísimo.
Bueno, yo creo esa apreciación que comenzamos toda esta situación desde el mes de junio, que nos abrimos a los mercados y hemos estado en esos semáforos que se inventaron y con los índices, hemos estado en un vaivén. Hemos estado con índices positivos, a la semana siguiente cambian. La clave es la vacuna. Hasta que no avancemos en la vacuna no vamos a tener una estabilidad. Ya se está hablando de una cuarta ola. Esto no va a parar. Esto es un vaivén en el que hemos estado junto con la isla de Gran Canaria, cuando no lo tiene más alto una provincia, sí, lo tiene la otra.
Y yo me niego a entrar en esto de las peleas, de que si ahora Gran Canaria, ahora Tenerife...
Estamos de parte y parte, es exactamente lo mismo. los datos ahora mismo en Tenerife, estamos hablando de más de 150.000 personas que están entre paradas y en ERTE.
150.000 personas.
La última rueda de prensa que se dio desde la Consejería de Turismo del Cabildo es que se han destruido más de 30.000 empleos en este último año, sí, y que han cerrado 845 empresas. Yo creo que hay que ponernos las pilas con la vacuna, ir lo más rápido que podamos.
Efectivamente.
Creo que tienen que llegar las ayudas directas hacia el turismo, porque estas empresas que ya están cerradas, una vez estén cerradas, no van a abrir. Tenemos que intentar que no se destruya más empleo, que podamos mantener ese ERTE que ya nosotros solicitamos que estuviese hasta el 31 de diciembre y rechazaron nuestra propuesta. En el Cabildo también nuestro senador lo ha pedido, han rechazado estas propuestas, ahora lo está empezando a pedir la patronal. Vamos a ver si podemos conseguir llegar hasta final de año y que esas ayudas empiecen a llegar y que se acelere la vacuna. Aquí no veo que haya otra solución que sea realmente definitiva y que pueda darnos pie a comenzar a trabajar en un futuro.
Delia.
Yo voy a un poco fusionar las dos intervenciones de las compañeras. Isa hablaba del mundo, ¿no? De que no hablamos solo de la municipalidad, sino lo que esto ha demostrado que lo que pasa en otro lado del planeta pues nos afecta también a nosotros.
Mundo global.
Y Diana hablaba de la vacuna. Y yo la verdad que esta semana escuchaba a la Organización Mundial de la Salud y me asustaba cuando decía que hay 130 países en el mundo que a día de hoy todavía no han recibido una dosis de la vacuna. 130 países en el mundo. Y yo también digo, y la Organización Mundial de la Salud está al final demostrando que los socios que ponen el dinero son los que tienen las prioridades y el pensamiento global.
El primer mundo
de lo que
existe.
Nosotros creemos que la Organización Mundial de la Salud creo que se queda bastante en entredicho. Y me preocupa eso, me preocupa el que nosotros a lo mejor tengamos la vacuna, que sí, que hay que hacer un plan de vacunación y que toda la población de Canarias y de España debe estar vacunada, pero me preocupa también cómo va el ritmo de vacunación vinculado al turismo en otros países, porque al final, desde que se abran las fronteras, vamos a empezar a movernos de allá para acá. Y ese letargo de muchos países donde todavía no han recibido una dosis, también me...
¿Una sola dosis? ¿130 países?
Lo decía la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, ahora mismo los movimientos a nivel
están
turístico...
Volvemos a lo mismo, los países desarrollados y los, claro, países desarrollados vuelven otra vez a incrementarse aún más.
Y el dato de que los movimientos a nivel turístico en este momento lo que está parado realmente es Europa, porque América... sí que se está moviendo dentro del continente.
Tenemos
hacia el norte
caso
y sur,
de Israel, por ejemplo.
Y tenemos después toda la zona de Asia que también tiene un cierto movimiento. Lo que está realmente parado ahora mismo es Europa y nuestro cliente es el cliente europeo.
Sí. Y wow, falta la segunda dosis porque sí, eso también se está dando.
Ajá.
Ya se está dando en España que a personas que han sido vacunadas con la primera dosis, la segunda dosis no le va a llegar. O sea que ya estamos ahí volviendo.
¿Y entonces
a
para qué? ¿Para qué poner la primera dosis?
Porque supuestamente iba a ser.
Sí, claro, claro. Y todo ha fallado.
Y todo ha fallado. Y como sigamos con ese ritmo, no llegamos. No llegamos entre los primeros que se vacunaron y los últimos para estar todos protegidos.
Bueno, nos estamos acercando al final de la tertulia, pero ahora sí tenemos los tres ayuntamientos del Valle, y obviamente Diana puede hablar perfectamente, pero también de este tema. En referencia al Cabildo. Los tres ayuntamientos del Valle ya han aprobado el presupuesto, ¿no? Ya tenemos los tres ayuntamientos del Valle con el presupuesto aprobado. La pregunta que yo traslado es la pregunta que a mí me trasladaron ayer, ¿vale? O sea, unos compañeros, ¿eh? Porque claro, dice, después de escuchar a la concejal responsable en el Puerto de la Cruz, después de escuchar a representantes en la Orotava, representante Darío Pérez, ¿no? Darío Pérez en Los Realejos, y ante la insistencia tuya de que si un presupuesto está escrito en piedra o se puede modificar, no sé qué, no sé cuánto, es cierto que se puede modificar, ¿vale? Entonces, ¿qué importancia real tiene un presupuesto? Porque claro, siempre cuando llega la hora de aprobar el presupuesto y se aprueba el presupuesto, todos los medios de comunicación y todos los profesionales de la comunicación buscamos enseguida a ese portavoz, a esa portavoz, a ese protagonista, a esa protagonista que nos informe detalladamente de todos los puntos claves de un presupuesto que ha sido aprobado. Vale, pero ¿qué importancia, de verdad, qué importancia hay que darle a ese presupuesto, incluso en el Cabildo Insular de Tenerife?
Yo creo que, bueno, el presupuesto, digamos, es esa carta, ese camino que nos va alineando la tarea durante todo el año. Pero este año, específicamente este año, yo creo que es un documento vivo que va a sufrir muchas modificaciones.
Muchas modificaciones.
Muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Nosotros, principalmente, en el presupuesto pensamos, digamos, en los primeros 6 meses, porque hay muchísimas actividades de diferentes áreas que sabíamos que ya no se podían celebrar. Entonces, ha cambiado muchísimo. La visión del presupuesto no es la que teníamos en años anteriores.
Claro.
Esto es una carta que empezamos desde cero, no con el trabajo hecho anteriormente, y que esa carta va a seguir escribiéndose durante todo el año, porque depende de muchas cosas, cómo vayamos avanzando en el año económico.
Oye, ya sé yo que en el Puerto de la Cruz, asegura la concejal de Hacienda, Carolina Rodríguez, que el remanente de tesorería está situado en 32 millones en los realejos.
Pues no me preguntes porque no te voy a mentir. Pero tenemos.
Sí, yo sé
y
que...
vamos a tirar de él.
Delia.
22 millones nosotros en la
ciudad. Vale, 22 millones de remanente. Pero ¿el presupuesto de verdad es esa herramienta tan importante, sobre todo en este presente? ¿O le damos demasiado bombo en los medios de comunicación cuando se aprueba un presupuesto y decimos, bueno, ya ha llegado la herramienta fundamental, vamos a ver?
Bueno, yo creo que sí, que al final es una herramienta fundamental y que marca un poco el camino que se va a seguir a lo largo del año, aunque hay años que es muy complicado trazarlo por la incertidumbre, pasó el año pasado y pasará este año también, pero al final es también una forma de que los ayuntamientos o los cabildos o el gobierno muestre sus prioridades, donde invierte más el dinero porque considera que va a haber más necesidad, y luego la forma de luego gestionarla cada concejal o cada consejero en su área. Es fundamental para las ayudas de alimentos, para las ayudas de muchísimas cosas y para la gestión del fomento de la cultura segura, de cualquier era que llevemos. Sin un presupuesto pues poco podríamos hacer, uh-huh, porque queramos o no, es como una casa, si no hay un dinero que entra, ¿cómo vamos a gestionar? Área funciona en la casa. Al final es
Oye,
un poco lo mismo.
Por cierto, Delia, que ayer aseguró la concejal de Progreso Económico, porque así se llama el área, no se llama Hacienda ni Economía ni nada de eso, sino Progreso Económico, en el Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez, aquí en esta casa, ante un servidor, que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz podía haber tenía dos opciones. La opción por la que ha optado, ¿no? O la opción del Ayuntamiento de la Orotava, o sea, endeudarse. Entonces dice, el Ayuntamiento de la Orotava ha optado por endeudarse, por pedir préstamos a los bancos, y nosotros no queremos eso para el Puerto de la Cruz.
Bueno, son dos criterios totalmente diferentes. Yo no comparto para nada esa apreciación. Considero que cuando un municipio hay necesidades y lo está pasando mal, para eso están los bancos, para que los ayuntamientos se endeuden y ya habrá tiempo de pagarlo, porque vendrán momentos muchísimo mejores. Pero lo que no puede ser un ayuntamiento o un político es no atender las necesidades de los vecinos y vecinas. Y si para eso hay que pedir un crédito al banco, por supuesto que se pedirá. No dudamos ni un minuto.
Gracias, bueno, creo, primera teniente de alcalde.
Yo creo que
Diana.
La diferencia está básicamente en tener un proyecto de ciudad o no tenerlo. Si yo no tengo un proyecto de ciudad y no sé por qué es lo que voy a hacer, pues dejo todas las partidas sin un protagonismo a ninguna y voy a salto de mata lo que necesito, voy haciendo modificaciones presupuestarias constantemente. Otra cosa es que yo tengo un proyecto de ciudad, sepa lo que quiero hacer, sé lo que tengo que invertir en cada momento, y si algo surge por el camino y tengo que atajarlo, pues ya haré de forma puntual una modificación presupuestaria, que son dos formas distintas de gobernar, evidentemente. Desde el Cabildo de Tenerife,
Espero que nos estén escuchando en el Puerto de la Cruz, que seguro que sí.
El remanente positivo, fueron 171 millones que se han dejado de ejecutar. Este año hay un presupuesto de más de 900 millones de euros en el Cabildo de Tenerife. Coalición Canaria votó en contra de esos presupuestos, no así de las enmiendas al presupuesto, porque también he escuchado a algunos dirigentes, el vicepresidente lo dijo aquí en esta radio.
Sí.
Coalición Canaria presentó 110 enmiendas al presupuesto. Uf. Y nos aprobaron, creo que fueron 4 o 5.
¿De 110?
Creo que evidentemente no íbamos a aprobar esos presupuestos, sí, de esas enmiendas, al menos fueron todas por la parte de cultura, entre ellas la de el auditorio de la Orotava y también el próximo parking que se va a hacer la zona del Ercaro, que fueron enmiendas de Coalición Canaria al presupuesto del Cabildo, y las atendieron. Fueron las únicas, prácticamente. Coalición Canaria hizo una propuesta a ese presupuesto con todas esas enmiendas, pidiendo que también fuéramos a los bancos, que se pidiesen créditos, porque se permite, el presupuesto se puede, puedes pedir crédito en todo lo que es inversión, y entendíamos que con la situación turística que hay, con la destrucción de empleo tan grande, que ahora mismo acaban de dar los datos, y era algo que ya se veía venir, lo que necesitábamos es que haya obra, que haya movimiento, que se genere empleo. Y por eso hemos pedido lo que hemos pedido en el Parque San Francisco, y por eso estamos intentando que no se quede todo parado y que no haya absolutamente nada, que se genere el empleo, que las empresas puedan empezar a meter palas, que se mueve. Para eso hay que hacer inversión, y es el momento ahora mismo de endeudarse. No de tener el dinero en el banco y que el banco encima me cobre por guardarme ese dinero que tengo ahí.
Bo. Sobre todo eso, tener proyectos.
Pues está clarísimo. Bueno, fuera de tiempo, terminamos. ¿Actividad en Los Realejos este fin de semana? De ¿Esta virtual o...?
Justo la tuvimos anoche y no era virtual. Patajueves para, bueno, pues hacer promoción de la gastronomía.
Oh, qué bueno.
Y anoche estuvimos pues de tapas y bebiendo poquito, eso sí, porque aunque los que cogían los taxis gratis, pues sí lo podían hacer.
Sí.
Pero es verdad, con esa restricción de que hay hasta, bueno, no sé hasta qué día va a durar, pero lo de las 10 de la noche nos afecta un poquito, pero bueno, empezamos desde las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche probando tapitas por el municipio de Los Realejos.
¿Orotava?
También, seguimos con la programación de carnaval. Es verdad que las actividades que se hicieron en el auditorio presencial, Estebaldo Power, siguiendo todas las medidas sanitarias, porque vieron algunos comentarios ahí un poco desafortunados por falta de información, y seguimos con la programación de carnavales hasta el domingo en esta segunda fase, más virtual que presencial, porque los eventos que se hacían en esta fiesta, sobre todo la piñata, era un componente bastante importante presencial. Seguimos haciendo el guiño a la historia del carnaval.
Y a nosotros quemamos el rascayú el miércoles.
¿Ah, sí?
Claro, el miércoles de ceniza es cuando nosotros quemamos el rascayú y ustedes
el crispín.
Sí. Pero se quemaron.
Sí.
No.
Se hizo un guiño
virtualmente.
Sí, claro, se hizo. Efectivamente. Ahora te pregunto, Diana. Estoy con Dani. Diana, ¿habrá actividad agrícola este fin de semana?
Mira, tengo una agujeta de arrendar las papas. Te lo digo de verdad.
¿En serio?
Sí, voy a tomar la relajación porque he estado por las tardes. Te lo puedo enseñar en los callos aquí de las manos.
Es que es increíble. Pero sube fotos. De ese trabajo, a ver si hay alguna fotito buena. ¿Alguna papel?
Siempre hay actividad agrícola porque la
cosecha
hay que atenderla todos los días.
¿Qué ha sido? ¿Cosechar papas?
No, sembrarlas.
Sembrarlas.
Estamos en la época de siembra.
Estaba en la época de siembra, claro.
La recolección es en junio, por ahí, más o menos. Mayo, junio.
Sí. Cuando llegue, pues es como al igual
echando
que
la, una punta para que
la bolsita de papas.
Al igual que las chayotas.
Echando punta para que te traiga una bolsita de papas.
Claro, al igual que las chayotas y todo esto, ya tú sabes, ¿no? Papita. Diana, ¿alguna actividad a la que hayas podido prestar atención?
Bueno, realmente es cierto que desde las redes sociales sí que he seguido un poco el carnaval del puerto.
Sí.
He intentado hasta esos recuerdos que uno va compartiendo.
Claro.
Hace 2 años, el recuerdo de todo el tema de la área de la mujer, que comenzamos con ese carnaval seguro, que hicimos también un homenaje a todas las reinas del carnaval, lanzando ese mensaje, esos vídeos en las redes sociales, y que este año he vuelto otra vez a compartir todos esos recuerdos, porque también en ese momento fuimos parte de la corporación del Puerto de la Cruz, y teniendo en cuenta que este año va todo de vídeos y va todo digital,
sí,
pues qué mejor que volver a recordarlo.
Yo voy a subir este fin de semana, creo, la foto, la única vez en que una persona consiguió disfrazarme, que es mi señora esposa, recién casados, año 89, consiguió ponerme un disfraz, nunca más, un arlequín que
clásico.
En aquella época, muy clásico, y la cara que tengo en la foto es la cara de decir, es como un preso de Al Qaeda, ¿vale? Dice, ella me, es que lo recuerdo perfectamente, porque decía, pero sonríe, y yo,
no puede,
porque lo que tenía una cara de enfado, la cara pintada, el traje de arlequín, decía, pero esto sí. Bueno, voy a subirlo para que sepan ustedes que yo también soy carnavalero. Que
ya se nota ya.
En el 89, la única vez que me he disfrazado. Bueno, por cierto, chicas, Delia, Isabel, ¿le damos un aprobado a Diana?
Hombre,
o no?
Y con nota.
Además, por supuesto.
Aquí, si ustedes dicen no vuelve, eso está claro.
Bueno, claro que sí.
Diana, que me ha alegrado muchísimo contar contigo en esta tertulia, de verdad. Ya sabes que creo que la próxima semana puedes tú, porque creo que estás disfrutando unos días.
Sí.
Bueno, ya lo veremos.
El próximo viernes teníamos pleno, el pleno ordinario del Cabildo, pero lo han cambiado para el lunes. Porque no lo han pasado el mes y el siguiente lo han hecho extraordinario, así que el viernes por la mañana.
Ya saben que no hay ningún compromiso, que yo lo que hago siempre es pasar la ronda para saber si la agenda permite estar o no poder estar. Vamos a despedirnos entonces comenzando por Delia. Delia, gracias como siempre por la confianza. Nada. Espero esas papitas cuando toquen y un abrazo muy fuerte, ¿de acuerdo?
No, no me digas para ir arriba y echarme una mano a la huerta, sino que te las traiga ya recolectadas.
Mira, el día que necesites pasar, porque te voy a ser sincero. Hierba. No. Yo tengo un vecino al que aprecio mucho, que su madre, su familia es de, vaya, lo diré, de Aguamansa. Mm. De Aguamansa. Y una vez eché una mano.
¿Una
y tengo,
vez? Es como lo de Fierrota.
Sí, me, oye, me invitaron, la señora muy amable, oye, cafelito, comida, se pasa muy bien, o se pasaba muy bien, tal. Pero trabajo durito. Claro. O sea, eso de que, ¿cómo va? Sí, al principio todo el mundo, ¿cómo va el chico? No sé qué, no sé cuánto. Vale, vale. Pero ya después, calla ya, vamos a trabajar, porque es que es un trabajo duro.
Y te digo yo que tengo agujetas hoy en los hombros y todo hasta aquí, y fue el miércoles cuando...
Pero es un trabajo, y yo digo, pero muchacho, amigo, porque lo que da la tierra hay que trabajarlo. Sí, sí, sí.
Uno de los sectores que tenían que haber vacunado desde el principio, que no dejaron de trabajar.
Perfecto.
En el confinamiento, sector primario.
Sí, señor. Y por eso,
con eso me despido.
Muy bien.
Diana, cuando tú quieras, ¿vale?
Muchas gracias, encantada de que me tener el aprobado, que no vayan puesto ninguna línea roja, pues, fantástico.
Isa, cuando tú quieras, ¿sale?
Pues sí, cuando nos deje la agenda, me encanta venir aquí y, vale, como digo yo siempre, esto es un momento de respiro, un cambio y volvemos.
Un abrazo enorme, la publicidad. Bueno, seguimos en directo, vamos a en busca y captura de nuestro compañero Manuel Díaz, para hablar de los estrenos de cine para este fin de semana. Hemos terminado esta interesantísima, como siempre, interesantísima tertulia, La Mujer en Política, con Diana Mora, Delia Escobar e Isabel Socorro, las tres protagonistas. Les adelanto que el próximo martes pondremos punto y final al repaso al presupuesto del Puerto de la Cruz con la intervención de Sandra Rodríguez, ¿vale? Sandra Rodríguez, la portavoz de Coalición Canaria, estará el martes con nosotros para dar a conocer la posición, ese no, de Coalición Canaria a los presupuestos, al presupuesto del Puerto de la Cruz. No vayan ustedes a pensar que Coalición Canaria queda descolgada de el turno de entrevistas, todo lo contrario. Hemos empezado con el gobierno socialista, ahora han escuchado ustedes al representante del Partido Popular, y luego ya el próximo martes terminaremos de hablar del presupuesto en el Puerto de la Cruz con Sandra Rodríguez. Por fin llega el instante que todo oyente de Gente Radio, de las mañanas con Gente Radio, aguarda cuando estamos a viernes. Manuel Díaz, tenga usted el mejor de los días por delante.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Con mi querido compañero, con nuestro crítico cinematográfico, hablaremos desde ahora mismo de los estrenos para este fin de semana en la salita de cine y en las diferentes plataformas. Cinco estrenos, ¿verdad, Manu?
Efectivamente, cinco estrenos que tenemos, como te dices, para la salita de casa y para la salita de cine.
¡Qué bueno! La salita de casa y la salita de cine. Yo siempre apostaré por la salita de cine, pero también está la salita de casa, obviamente, ¿no? Pero por favor, apoyemos y ojalá poquito a poco recuperemos la normalidad, y cuando esto se recupere, cuando esta se recupere, todo el mundo a la salita de cine, a la sala de cine, a ver el cine donde se tiene que ver. Porque bien lo sufrí yo, preciosa película, la protagonizada por Tom Hanks, que se me ha ido el título.
Noticias del Gran Mundo.
Noticias del Gran Mundo, tú y yo hablábamos, y efectivamente en sala tiene que ser verdaderamente increíble contemplar esta peli, de verdad.
Claro, es que hay cosas que evidentemente ver las cosas en casa...
Claro, es lo que tiene.
Se disfrutan, eso claro. No se puede negar. Pero claro, cuando un director visualiza una película con intención de que el espectador lo vea en una pantalla de cine y reaccione al impacto que supone esa imagen en una pantalla de cine, pues no es lo mismo que si el impacto que te va a producir en la televisión que tienes en tu casa, por muy grande que sea el monitor que tú tengas. Uh-huh. Y si ya después hablamos de verla en dispositivos como una tablet o gente que lo ve las películas en los móviles, pues evidentemente ahí el impacto es muchísimo menor.
Pues dicho queda, ciertamente, y comparto tu valoración. Bueno, pues vamos a por el primer estreno.
Bueno, pues el primer estreno nos coge muy, muy, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Casi cogemos un barco y llegamos, porque nos vamos a la isla del Meridiano. Nos vamos a Hierro, a la serie Hierro, que llega a su segunda temporada.
Bravo.
Desde hoy viernes ya disponibles los dos primeros episodios.
Bien.
Al contrario que la primera temporada, en este caso Movistar, pues va a jugar con el suspense de la serie y nos va a ir dosificando la llegada de la serie para mantener el suspense. Que nos hemos acostumbrado, yo sé que es muy planificarse uno y a lo mejor pegarse una maratón y pegarse una serie de un tirón, pero también tenemos que recordar que el efecto del cliffhanger, de dejarte en la espera con la intriga de lo que va a suceder, pues eso era parte también del encanto de las series de televisión, que lo hemos perdido y se puede recuperar. Esta segunda temporada de Hierro pues vuelve de nuevo, protagonizada por Candela Peña, por Darío Grandinetti. Candela Peña pues en el papel de la jueza que envían al Hierro. Aquí en este caso pues tiene que hacerse cargo de un caso de la custodia de unos niños tras un divorcio, y ahí pues vemos un enfrentamiento muy fuerte entre las dos partes. Al mismo tiempo tenemos por otro lado el personaje de Díaz, que es el personaje interpretado a Darío Grandinetti, que en la temporada anterior ya vimos que estaba metido en un asunto de drogas complicado, y que esa trama que quedó un poco en suspense en la primera temporada pues se retoma en esta y va a seguir pues enfrentándose pues con esa mafia de tráfico de drogas con la que venía lidiando en la temporada anterior. En este caso son 6 episodios, no 8 como en la anterior. Ya digo, los dos primeros ya disponibles a través de la plataforma Movistar Plus, y el resto pues irlos dosificando para lo que queda de febrero y principios de marzo, seguir disfrutando de pues la belleza de las localizaciones del Hierro.
Díaz, es usted un imán para las complicaciones.
¿Qué está pasando, papá?
Vine a ver si los convenzo de que no me maten.
Vamos a hablar con quien tienes que hablar.
La señora jueza del Hierro, el señor Gaspar Cabrera.
Las niñas no están aquí.
Anda ya, dile que nos vamos.
Me las voy a llevar. Y voy a hacer que se olviden de ti.
Candela Peña está soberbia. Yo creo que, brevemente, Manu, es una de las joyitas de Movistar.
La serie, yo creo que desde luego, además, precisamente, vamos a ver, el hecho de no lanzar toda la película de golpe,
sí,
es también una estrategia de Movistar para no desgastar un producto estrella,
correcto,
en un fin de semana,
sino
poder mantener el impacto durante un mes. Hablamos después, esos son los 2 episodios que llegan, y después 4 semanas más que vamos a tener, vamos a estar atentos a lo que va a suceder en Hierro. Y bueno, sí decir que bueno, una de las apuestas de la serie era el equipo local, o sea, contar con técnicos y actores canarios, y en esta segunda temporada esa apuesta se intensifica y se le da más cabida a los personajes que estaban interpretados por actores canarios.
Segundo estreno.
Bueno, el segundo estreno nos lleva a Netflix, en este caso una miniserie documental, 4 episodios, que viene producida y presentada por Will Smith y que viene a tocar pues elementos, digamos que es verdad que es un recorrido histórico largo, pero sobre todo con la mirada puesta en acontecimientos recientes en Estados Unidos. Hablamos de la miniserie Estados Unidos, la lucha por la libertad, y supone una investigación sobre el valor de la 14ª enmienda establecida en 1868 tras la Guerra Civil, que era aquella que digamos prometía igualdad a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, independientemente de su raza, de su religión o de su sexo. La miniserie documental viene pues precisamente a investigar si efectivamente esa promesa hecha por el país en 1868 se ha cumplido y de qué manera la 14ª enmienda pues se ha ido tratando a lo largo de la historia de Estados Unidos, y con la mirada también puesta pues en digamos levantamientos recientes como el Black Lives Matter, donde pues claro ahí se incide en la diferencia racial y pues ese racismo latente y por momentos evidente que hay en Estados Unidos. Una serie donde va a participar una serie de historiadores, de especialistas, para hablarnos de esa evolución de esta enmienda, pero también pues con participación de actores, gente conocida del mundo del espectáculo, que van a aportar también su visión, como Samuel L. Jackson o Pedro Pascal.
The founders wrote life, liberty, and the pursuit of happiness. They made that promise.
This fight is for a more perfect union.
The second founders wrote the 14th Amendment. They put the word equal into the Constitution, another promise.
Si hay que profundizar en la enmienda 14ª, hay que contar con Pedro Pascal, con el mandaloriano, obviamente. Pero interesante documental en Netflix. Bueno, pues adelante con él y será una obligada visión para este fin de semana. Tercer estreno.
Bueno, pues saltamos ya a las salas de cine y tenemos pues tres títulos que nos llegan de diferentes puntos geográficos del planeta, pero todos pues también con, yo creo que con el aval de un respaldo en cuestión de galardones y crítica. Empezamos por 14 días, 12 noches, una película... digamos, la película que Canadá envió a la Academia de Hollywood como candidata al apartado de Mejor Película Internacional, ajá, que como le sucedió a España, pues ya ha sido descartada de las preseleccionadas, pero bueno, aún así, pues una película bastante estimable, que viene dirigida por Jean-Philippe Duval, protagonizada por Andor Valk, una actriz a la que conocemos sobre todo por el cine de Xavier Dolan, y que nos presenta la historia de una mujer cuya hija acaba de fallecer tras un trágico accidente, una hija adoptada, y entonces para intentar reconectar con su hija desaparecida, decide ir a su país natal, a Vietnam, y ahí pues imbuirse de los orígenes de la niña antes de ser adoptada. Allí casualmente se va a encontrar con la madre biológica de su hija y juntas pues van a pasar pues ese duelo por la hija perdida, y pues también intentando reencontrarse con ella a través de el espacio geográfico. Una cinta, la verdad, es que bastante interesante y bueno, que si igual que pasa con La Trinchera Infinita, que la Academia la haya dejado fuera, no quiere decir que no sea un título interesante y a recuperar,
por supuesto.
En nombre de todos los huérfanos, gracias por su apoyo. Hola. ¿Has dormido bien?
Sí.
¿Es la primera vez que viene a Vietnam?
Sí.
Oh, ¿Usted tiene hijos?
Vamos a conocer, bueno, ya saben ustedes, en la salita de cine tenemos este tercer estreno, cine canadiense, ¿de acuerdo? Para disfrutar. Vamos a por el cuarto, Manuel.
Bueno, cuarto estreno es una película de producción francesa. Ajá. Aunque su director es italiano, Filippo Meneghetti. Su primer largometraje de ficción, aunque ya pues tenía experiencia detrás en el apartado de cortometraje y de documental. Nos presenta pues una historia de amor crepuscular entre dos mujeres, una cinta que está protagonizada por Bárbara Sacomano, por Martine Chevalier y Lea Bruckner, y que, como digo, pues eso, son dos mujeres jubiladas, vecinas, amigas de toda la vida, pero que realmente su relación va más allá de la amistad. Lo que pasa es que nunca pues se han atrevido a confesar abiertamente su homosexualidad. Ya pues en un momento deciden que el resto de tiempo que les queda juntas pues lo quieren vivir en libertad y sin secretos, y cuando pues están ya dispuestas a salir del armario, pues hay un acontecimiento que va a cambiar un poco los planes de las dos mujeres. En la película se presentó en el Festival de Toronto, en la sección Discovery, el año pasado, ha recibido cuatro candidaturas a los premios César, está nominada también a los Globos de Oro, y en este caso sí se mantiene en la carrera hacia los Oscars, es una de las preseleccionadas, por lo que, teniendo los Globos de Oro como respaldo, sí, es probable que entre en las nominaciones.
Clarísimamente.
No lo entiendes, no puede volver a casa.
Pues ahí está la peli francesa con muchas posibilidades de entrar en esa carrera por la codiciada estatuilla. Ya es ya ha sido nominada a los Globos de Oro. Pues como dice Manu, tiene todas las papeletas para estar esa noche compitiendo a ver si consigue esa estatuilla a la película de habla no inglesa. Quinto estreno.
Bueno, pues el quinto estreno es una película mexicana, realmente coproducción entre México y Francia, pero tenemos con mucho peso por parte del sector mexicano. Fue la película que ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia el año pasado. Recientemente también en nuestro país pues se llevó el premio a mejor película iberoamericana en los premios José María Forqué, lo que pues la deja también a dos pasitos de los Goya. Y bueno, la verdad es que una película que en esta atmósfera de conflicto en la que estamos viviendo, pues parece que viene a echar más gasolina al fuego. Es una cinta que nos presenta un golpe de Estado en un futuro inmediato, un momento en el que la historia arranca con una boda de una familia de alta alcurnia, que de repente se ve interrumpida por la llegada de este golpe de Estado, un cambio de gobierno, y que afecta pues a todos los personajes. En este caso, pues por ejemplo, desde la perspectiva de la novia de la boda, pero también pues por ejemplo por parte de pues el personal de servicio de la familia que protagoniza la cinta. La película está dirigida por Michel Franco, que es un director que está consiguiendo pues una reputación también de cineasta arriesgado y agresivo. Su anterior película en 2017 fue Las hijas de Abril, que estaba protagonizada por Emma Suárez y por Ana Valeria Becerril, y ahora pues con este nuevo título pues mantiene y eleva la apuesta en cuanto a su posición como nuevo l'enfant terrible del cine mexicano. La cinta está protagonizada por Nayan González Norvín, por Diego Boneta y por Mónica del Carmen.
Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren?
Por favor, bajen las armas.
Cine mexicano, coproducción mexicano-francesa, pero como ha dicho Manu, con gran peso mexicano. Interesante, interesante historia, interesante película. Ganas de verla, de verdad que sí. Y vamos al momento mágico, al momento siempre deseable, antes de poner el punto y final a esta sección, porque llega el momento de la banda sonora, Manuel.
Pues sí, pues nos vamos a quedar con la sintonía, con el tema musical que sirve de sintonía para la serie Hierro. La verdad es que una partitura donde se ha hecho, pues desde el apartado musical también, una apuesta muy fuerte por intentar reflejar la identidad de la isla a través de la música. Con sonidos atmosféricos que vienen a representar el mar y el viento, y que según los compositores su idea era que la música representara el lamento de la isla ante el crimen que se está cometiendo. La verdad es una partitura que funciona muy bien en la serie y que desde luego pues tiene esa cualidad orgánica fantástica que nos traslada a la isla del Meridiano.
Apuesta por la producción española. Hierro, no el hierro, hierro, hierro. Y Candela Peña, que está para comérsela. Quiero decir, interpretando está que se sale. Es una enormidad de actriz la que tenemos ahí. Querido Manuel, pasa un maravilloso fin de semana. Cuidado con la calima, dice los hombres del tiempo que, y las mujeres del tiempo, obviamente, que la calima se va definitivamente. Y así que te deseo todo lo mejor para este fin de semana, querido amigo.
Sí, vamos a ver, aunque también creo que nos están avisando una visita de un tal Karim.
¿Qué pasa ahora? No, en serio, no sabía nada. ¿Qué pasa? ¿Una
sí,
tormenta?
Sí, pues nada, sí, efectivamente. A veces está toca con nombre masculino. Karim, parece que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Vaya.
Y que viene con
mala cara. Bueno, pues vale, le haremos frente como se pueda.
Oye, si vuelve a dejar el nieve, el teide de nevado,
bien.
Yo creo que nos deja con buena cara.
Eso sí, por supuesto. Cuídateme mucho, tú y los tuyos, ¿de acuerdo?
Igualmente, feliz fin de semana para todos.
Gracias, querido amigo. You've done it all. Ok, hemos llegado al tramo final del programa. A las 11:25 vamos a poner el punto final. Él quería ver a las chicas hoy, se adelantó, dice no, si hay tertulia de chicas y las chicas están aquí, porque nosotros somos machistas, ya lo saben ustedes, ¿no? Porque simplemente este comentario ya convierte a uno en machista hoy en día, ¿no? Tú sabes que estamos entre, probablemente la celda de al lado de este tal Hassel, la vamos a ocupar nosotros, yo por lo menos, ¿no? Al decir que Diego Calvo, que ya me acompaña, ha llegado hoy tempranito a la radio porque teníamos la tertulia de las chicas y él quería saludar a las chicas. Muy buenos días, don Diego.
Muy buenos días, especialmente a Diana.
Vas conmigo a la celda, clarísimamente.
Sí, pero especialmente Diana, porque hacía muchísimo tiempo que no la veía.
Exacto.
Por esto de la pandemia y por la situación.
Muy felices, tanto Isabel como Delia, del fichaje hecho teniendo a Diana aquí, a Diana Mora, la consejera de Coalición Canaria, la persona que a lo mejor podrían causar la situación en Coalición Canaria en el puerto de la Cruz.
Yo apostaría por ella.
Yo apostaría también por ella. Sí, ya lo he dicho por activa y por pasiva. Yo apostaría por ella. Otra cosa es que ella quiera.
Pero vámonos, por el bien de Coalición Canaria, sino por el bien del puerto de la Cruz.
Y otra cosa es que Paco Linares, como secretario general, se ponga a trabajar en ello.
Claro. Insisto en mi comentario que no por el bien de Coalición Canaria, sino por el bien del puerto de la Cruz.
Es que ya lo tendría claro. Sí. Otra cosa es que ella lo quiera, porque ella está trabajando muy bien, en el Cabildo se siente muy cómoda, en su empresa también. Y otra cosa es que la dirección de Coalición Canaria lo crea conveniente. Ya lo dice Francisco Linares.
Y los militantes del puerto de la Cruz.
Sí, claro, y los militantes del puerto de la Cruz. Me olvidaba yo de los militantes del puerto de la Cruz.
Son los que toman la decisión.
Son los que toman la autonomía.
Mientras que Paco Linares no ejerza su poder, son
sí, ellos. Sí, sí, sí. Él está muy contento diciendo, oye, la autonomía local, eso es lo que debe prevalecer. Ya, pero así como Pilatos, ¿no?
Bueno. No sé si has visto una noticia que me sorprendió ayer, que no sé si es del todo cierta y pido tu confirmación.
A ver.
Santiago Abascal ha hecho una oferta a Cayetana Díez, a Álvarez de Toledo, a Rosa Díez y a Juan Carlos Girauta.
La de Rosa Díez, y yo por lo menos a través de los confidenciales que tengo, la de Rosa Díez sí está al 90% confirmada. Uh-huh. La de Cayetana, yo todavía entiendo de que yo creo que es un globo sonda. Yo creo que ella sigue siendo diputada del Partido Popular. En el Partido Popular están intentando que ella se vaya, porque la están, o sea, la desprecian totalmente.
Porque es un inútil, ¿verdad?
Ella no sirve absolutamente para nada. No, no. Para nada. Y lo de Juan Carlos Girauta, yo creo que va a ser más complicado todavía.
¿Pero te crees que Santiago Abascal tenga la valentía de hacerlo? Yo creo que les ha llamado a los tres.
Vamos a ver, ante el tirón que ahora tiene Vox, entiendo, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, porque yo digo que son capaces de pegar el sorpaso al Partido Popular apenas se ponga a tiro. Imagínate estos tres fichajes, a ver quién mantiene que Vox es un partido ultraconservador o de extrema derecha con estos tres fichajes.
Bueno, yo es que me gusta mucho hacer... ciencia ficción política, ¿no?
Ya compré el libro de Rosa Díez.
Pues léete lo que ha visto que la letra.
Bueno, grande, no. O sea, lo compré a través de.
Se nota que.
Y ahora tendré que esperar que llegue. Y ahora tendrías que esperar que llegue.
Tiene impronta de su pedrada. Está impregnada.
Sí, sí, sí. Es una verdadera pedrada.
Sí, sí.
Sí, es una pedrada.
Pero tú, haciendo política ficción.
A ver, tú siendo un dirigente de un partido, ¿tú no te quedarías contento con estos tres fichajes?
Vamos a ver, yo montaría un partido con los tres.
De acuerdo.
Nuevo.
Ya está.
Nuevo.
Ya está, porque inútiles no son. Y vuelvo a decirlo,
new.
Exacto. Inútiles no son.
Porque Vox no es el contexto, no es la amalgama que es capaz de fusionar la visión política de Cayetana, de Rosa Díez y de Juan Carlos Girauta.
¿Y si,
pero
y
a,
si,
a mí me cuadra
si puede
en
ser
mi
la
forma
casa,
de ver la política esas tres personas dentro de un mismo proyecto político.
Vale, ¿y si ese proyecto político es Vox?
No cuadra.
No te cuadra.
No es que no me cuadre. Yo creo que no. Ideológicamente, Rosa Díez no iría de la mano de Santiago Abascal. Cayetana Presidenta tampoco. Y Juan Carlos Girauta en ningún caso.
Juan Carlos Girauta tiene la particularidad también.
Los tres tienen.
Que es un verdadero intelectual.
Mí, las tres personalidades me parecen personas racionales, personas cultivadas, personas con experiencia.
Y que necesita España.
Y que caben en el proyecto político del que yo siempre he estado enamorado. Que es donde no existan ideologías por encima de los intereses de la comunidad.
¿A lo mejor ese proyecto es Vox?
No.
No, te estoy preguntando.
En ningún caso.
En ningún caso.
En mi opinión.
Con lo cual no aterrizan en Vox, ¿entiendes tú?
Yo creo que ninguno de los tres le daría el sí. Lo que sí espero es que Santiago Abascal sea lo suficientemente valiente y ganaría puntos con respecto a mi opinión, si fuera capaz de hacerlo público, ofrecerle.
¿Y cabría la posibilidad de que participaran de manera independiente? No milites.
Yo creo que ninguna de las tres personas serían capaces de dar un sí con la ideología que Vox ahora mismo lleva en su programa político. El problema está en que Vox ha puesto los dedos en todos los problemas de este país. Y tanto Rosa como Cayetana como Juan Carlos tienen soluciones a esos problemas comunes desde distintos puntos de vista. Sí, Juan Carlos Girauta es un claro liberal, Rosa Díez es una clara socialdemócrata y Cayetana es una neoconservadora, donde prima el interés común en Cayetana fundamentalmente por encima de los ideales.
Pero a los tres.
Y esas tres posiciones confluyen en soluciones a problemas que Vox ha señalado, pero Vox ha dado soluciones que para mí son radicales.
De acuerdo, pero los tres tienen un objetivo común, la defensa de España.
Sí, pero desde distintos puntos de vista. Juan Carlos Girauta no necesita la política para vivir, Rosa Díez tampoco, y están los dos en posición de salida y quizás los dos hartos del sistema político español, que lo conocen desde dentro y saben la dificultad de poder cambiarlo, sobre todo con las estructuras políticas. Y Cayetana es una persona que yo quisiera saber qué es lo que le está pasando en su cabeza. La desconozco, no tengo el gusto de haber conversado con ella jamás.
El otro día me comentaron que Cayetana está embarcada en un proyecto, también en un libro. Si está embarcada en ese proyecto, que lo termine cuanto antes, que salga bien, porque es un libro que yo lo quiero en mi casa. Así como quiero el libro de Rosa, obviamente, y todos los días leo.
Pero
a Juan Carlos.
Lo que te voy a contar, yo sigo siendo un utópico de la política y de la ciencia ficción, ¿no? Esas tres personalidades para mí son tres puntos de vista diferentes para aportar a un proyecto político único, pero ninguno debería ser el líder. Es decir, deberían ser pensadores, lo que siempre hemos hablado de los pensadores detrás de los partidos. Si hubiese una formación política que fuese capaz de aglutinar esas tres maneras de ver la política, sin...
Pero tienen tirón electoral también.
Sin que lo primero sea el protagonismo personal de ellos.
Vale, 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 sí, te entiendo. Por ejemplo, tener un tecnócrata, como ha hecho Italia con Mario Draghi, por ejemplo, ahora, tienes un tecnócrata encabezando la lista y tienes a estas personas que conforman el grupo de trabajo, pues vale, de acuerdo, tiene un pase. Sí, 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 claro, yo lo firmo.
A mí me gustaría que eso pasara.
Porque Cayetana tiene tirón electoral, Rosa Díaz todavía tiene tirón electoral, Juan Carlos seguro que tiene tirón electoral.
Lo tienen, pero, claro. Pero no como líder del proyecto.
Vale, 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 vale. Si no quieres colocar a ninguno de los tres como líder de este proyecto...
Pero porque llevan mochilas, llevan herencias. Llevan...
De acuerdo. Buscas a un tecnócrata, por ejemplo, que no tenga herencia.
O a un producto que se pueda que pueda ser útil al proyecto.
Un tío que venga...
O una tía.
Un tío,
canario,
una tía.
O una canaria.
Es que todo esto del tío, la tía...
Un murciano o una murciana.
Sí, sí, sí. Pero digo...
Un hombre o una hombra.
Un upside.
O un hombro.
Un upsider de estos. Un fuera de juego.
Alguien que tenga claro que este país necesita un proyecto que nos revolucione a toda la ciudadanía y que nos genere ilusión.
Mira, en Italia ha hecho Mario Draghi un gobierno compuesto por tecnócratas y políticos. Y sí, a la gente le ha sentado estupendamente. Saber que las áreas más técnicas están dirigidas por tecnócratas y las que son...
En España no estamos preparados para eso.
Claro.
No estamos preparados como país, sociedad. Porque en las últimas semanas estamos viendo qué calidad democrática tenemos y no es la calidad democrática que quiere Pablo Iglesias, que la calidad democrática de Pablo Iglesias es la Unión Soviética o la República Democrática Alemana, la antigua Alemania Democrática. Solamente de democrática tenía el nombre.
Quiero ir a parar con... Ha sacado el tema que quiero que abordes ahora.
Porque... Esa calidad democrática está basada, la que yo demando, en la opinión crítica de la ciudadanía, en una formación desde la más tierna juventud de la independencia en el pensamiento, de la búsqueda de la verdad, del conocimiento, no de la manipulación de los medios de comunicación y de la opinión pública para llevar como borregos a un país hacia donde cuatro privilegiados pretenden llevarlo. Eso se llama estalinismo, trotskismo o leninismo.
¿Este país tiene solución?
Sí, la tiene, claro que la tiene. Claro que la tiene, porque el español siempre ha sido brillante y hemos salido de situaciones peores. Y además, gracias a Dios, aunque tengamos mucho que evolucionar en la calidad democrática de nuestra sociedad, tenemos una democracia consolidada.
Por fin
que
ha hablado,
tiene contrapesos.
Por fin ha hablado Pedro Sánchez. En español, claramente en español. Otra cosa es que diga la verdad, pero lo que ha dicho obviamente invita a la esperanza. Pedro Sánchez, es inadmisible la violencia en una democracia plena. O sea,
sí.
Rompe claramente con el discurso de esta mañana porque Podemos aseguró que no condenará la violencia por el caso Hasél, aunque Pedro Sánchez se lo pida a Iglesias. Bueno, Pedro Sánchez ha hablado. Es la última hora. Es inadmisible la violencia en una democracia plena. Ante esta situación, Diego, como analista político, ha dicho muchas cosas más. Pero
titular, por ejemplo, no ha dicho Pablo Iglesias ¿Vas a Galapagar?
A eso voy.
¿No lo ha dicho?
De momento
entonces
no
me sirve.
De acuerdo.
Porque un gobierno socialista que lleva haciendo las declaraciones que lleva haciendo contradictorias, el señor Ábalos diciendo una cosa, la señora Calmo diciendo otra y la señora Montero disculpando a Echenique e interpretando un tuit que queda claro qué interpretación tiene, sabiendo la trayectoria de la formación política que representan, la trayectoria política que no es larga, pero ahí está la hemeroteca, donde ellos alientan a la revolución en la calle, a la violencia, porque es que emplean hasta la palabra violencia.
Sí, 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 sí.
Y ahora, estando en la posición de privilegio y de poder que tienen, su única preocupación es que tienen menos poder que los medios de comunicación y desde el poder llaman a la violencia en la calle. Yo lo que no entiendo es cómo en este país lo vota más de 1.000 personas. Hay más de 1.000 violentos en este país, porque en Barcelona había 700 y en Madrid 400. Y mira la que liaron. Y salimos en los telediarios a nivel europeo.
Y mundial.
Y la reclamación es que en España no hay libertad de expresión. Tenemos presos políticos, tenemos exiliados. ¿Y eso lo dicen ustedes desde la vicepresidencia del gobierno de España?
Gravísimo.
¿No les sirven a ustedes el Estado de Derecho para cambiar las normas? Porque esa es la democracia, ¿no? Ustedes presentan unas elecciones, les votan, llegan ustedes al gobierno, tienen la capacidad de hacer cosas para mover esas leyes que tan malas son. Y de lo que se preocupan ustedes es de incitar a la gente que salga a la calle a quemar contenedores,
ejemplo,
y a romper negocios.
Fíjate tú cómo está la cosa que el periódico
El País... Y le seguimos votando, por
claro,
Dios.
Fíjate cómo está la cosa que el periódico El País asegura. Sánchez tarda 3 días en condenar los disturbios.
No, pero en condenar los disturbios no. Es que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es destituir a una persona que ha puesto él, no los españoles. Lo ha puesto usted, señor Sánchez, no los españoles. Los españoles no queremos que nos gobierne Podemos. democráticamente no lo hemos elegido. Por su interés, el interés de Pedro Sánchez, usted lo ha puesto ahí. Igual que lo ha puesto, quítelo. Que igual gana las próximas elecciones. Por mayoría. Y no necesita a este tipo de personajes ni a este tipo de políticas para jodernos la vida a los españoles.
Es una exigencia del Partido Popular, porque dice el Partido Popular
que no lo pide el Partido Popular, que lo pide el Partido Socialista, que existe. Que reúnan al Comité Federal. Todavía. Existe, pasa que está secuestrado por Sánchez y sus amigos. Pero que salgan los varones del PSOE a decir, esto es intolerable. No se puede mantener una parte del Ejecutivo justificando, no, incitando a la violencia. Eso aquí, y en Cataluña el Torra diciendo apretem, pero si es lo mismo. Y no hacemos nada. Somos cómplices de la situación. Y cuando digo somos cómplices me refiero a los que votan en algún momento de su vida al PSOE.
Bravísimo, bravísimo. Sí, 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 lo que tiene que hacer es, sí, condenar, claro que sí, pero... Pero haga usted lo que
condenar
tiene que
en
hacer.
El minuto uno y en el minuto claro. dos echarlo a la calle.
Efectivamente.
Entonces se va a ganar a pagar.
Romper y ya está. Y
lo que no puede ser es que Pedro Sánchez siga vendiendo al ciudadano español, que es una persona que mira por el interés de España. Señores, Pedro Sánchez mira por mantenerse en el poder. Si no lo tienen claro, vayan ustedes al psicólogo. O aprendan a leer.
Por muchos millones de españoles.
De verdad, se lo digo de verdad, no quiero ofender a nadie, pero el que no sepa
y el que se
claramente
ofendido,
que este
que se
señor
ofendido.
Solamente pretende mantenerse en el poder con no sé qué objetivo, porque por lo menos Pablo Iglesias tiene un proyecto político.
Claro, no engaña a nadie.
No engaña a nadie.
No, 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 no.
Pero
no,
este
no.
señor está jugando a engañarnos a los que le votamos.
Ciertamente. Si ponemos el foco en Pablo Iglesias, nos equivocamos.
Claro que sí. Sí. Ya va bien.
Pablo Iglesias no ha variado su discurso.
Y España le está dando la razón a que somos lo que somos. Somos unos borreguitos y nos gusta más un señor que salga con las canas repeinadas y que esté asesorado por un jefe de marketing impresionante y un tipo que sabe de politología y sociología más que del resto del país.
Yo me quito el sombrero ante Iván Redondo, ¿eh?
Pero sabe, o sea, cómo funciona la mente del español.
Claro.
Y sabe a quién dirigirle el mensaje.
Se gana el sueldo, ¿eh? Se gana el sueldo porque hace su trabajo para lo que fue fichado, está claro.
Y además los tiempos los manejan porque ellos saben dónde.
No estoy diciendo que sea inteligente ni que.
Hace su trabajo muy bien.
Hace su trabajo muy bien.
Pero lo que tiene claro es la escala de prioridad, de que siempre se le explica a los menores de edad. En la vida de una persona lo más importante que tiene que haber es la escala de prioridades.
Exacto.
¿Qué es lo más que me importa y por dónde estoy dispuesto a cambiar esa escala
Iván
de prioridades?
Iván Redondo tiene su escala de prioridades.
Claro. Pues además lo tiene claro, pues se lo pagan.
Exacto.
Este no es ideólogo. Este no es.
Y este pasó por el PP también, ¿eh? Iván Redondo.
Y mañana irá al Podemos.
Exacto.
En función de quién le pague.
El mejor pagador.
O a Telecinco, Antena 3
lo
o a la
llama
Sexta.
Donald Trump y es el mejor pagador al servicio de
allí
Donald Trump. Ese es Iván Redondo.
¿Y qué es lo que
usted
quiere hacer? Ganar las elecciones y diga usted quién le vota.
Exacto.
Y yo ya le preparo el terreno. Pero en esas manos estamos.
Sí.
Y el problema está en que queremos seguir estando en esas manos.
Y esa es una anomalía democrática, ¿eh?
Esa es la calidad de la democrática que habría que trabajar para cambiarla.
Correctísimo.
No el control de los medios de comunicación, no el tener el control de neutral y qué está bien y qué está mal en las redes sociales. Oigan a Pablo Iglesias hablando del señor Hassel hace 4 años o 5 años, creo. Decía que no era un problema político, era un problema psiquiátrico. Palabras textuales del vicepresidente segundo de este gobierno. Y hoy manda a la gente a la calle a quemar contenedores para defender la libertad de prensa con la bandera del Hassel.
Enseñó
la... Que dice que hay que pagarle un tiro en la nuca a José Bono.
Es tremendo.
Y cargar de Amonal y que Grapos eran fantásticos.
Es un delincuente, claramente.
Y vaya usted a limpiar la sangre de los asesinos borbones, que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero... ¿Eso es libertad de expresión?
Mira, quedémonos en Tenerife, porque el aumento de casos en Tenerife convierte a la isla de nuevo en la isla con más contagiados, superando a Gran Canaria, y parece que el gobierno toma la decisión, el gobierno de Ángel Víctor Torres, de volver a poner a Tenerife en el nivel 2.
Vaya, hombre.
Porque si lo dejan en nivel 1, Gran Canaria va a pasar del 3 al 2, casi con toda seguridad, del 3 al 2, con lo cual las dos islas podrían estar en el mismo nivel.
El derbi de esta semana ya lo tenemos liado.
Efectivamente, claro, estamos cayendo en eso. Pero yo creo que hay un verdadero canguelo, hay mucho miedo en el Ejecutivo Regional ante la posibilidad de que si dejamos a Tenerife en el nivel 1, deberíamos quitar el toque de queda.
¿Tú sabes lo que pasa? Que se han vuelto a equivocar.
Se han vuelto a equivocar.
Sí, queriendo equivocarse. Estamos entretenidos con el nivel 1, el semáforo naranja, el semáforo rojo. ¿Por qué no desde marzo están diciendo, señores, esto se contagia con el contacto social?
Claro.
vamos a preocuparnos de que tengamos cultura de pandemia durante los próximos 2 años.
Mira, acuña eso, cultura de pandemia.
Y vamos a restringir las relaciones sociales, vamos a intentar no tener contacto físico con muchas personas, reduzcamos a un núcleo duro nuestra relación social, y si tenemos que intervenir lo postal, pues, pero esto pase para siempre, durante un montón de tiempo.
Sí, hasta que la vacuna...
Y vamos a olvidarnos de las 10 de la noche, hay que irse tempranito a casa, porque es mejor estar en casa que estar en la calle. Hay que ir poco a los centros comerciales.
Como
y si vamos
el toque de queda, cuidadito, ¿eh?
Es que no estamos preparados como país.
No hay cultura. No hay cultura, como tú has dicho.
Ni hay preocupación por parte de los que nos dirigen de inculcarnos las cosas a través del convencimiento.
Como levantes el toque de queda, nos vamos al carajo.
Normas pocas, claras. Pocas y claras. Sí. Y constantes. Lo que no puede ser es que estemos jugando a esto del semáforo rojo, el semáforo amarillo.
Hoy decía Jaime Pérez, un amigo, dice, parece que están jugando a 1.5, para Tenerife el 1.5.
Váyanse un poco a la mierda.
Sí, váyanse un poquito a la mierda.
De verdad, digan las cosas que tienen que decir. Si yo creo que todo el mundo tiene las cosas claras. Ahora mismo estaba hablando por teléfono con una amiga que hace tiempo que no veo, porque hace mucho tiempo que no vemos a mucha gente.
Claro.
Pero porque somos sensatos. Hacemos una videoconferencia, nos llamamos por teléfono, tal. Oye, ¿apetece vernos? Vámonos a casa, a la terraza, nos compramos una botellita de vino, un cuarto kilo de jamón y un poquito de queso. Y echamos la tarde.
Maravilloso.
Tu marido, tú, mi mujer y yo, 4. ¿Te parece? Venga, pues lo hacemos.
Eso es un plan.
No se nos ocurre pensar en otra cosa.
Claro.
¿Por qué? Porque ya en algún momento ella o yo hemos ido a un restaurante, hemos visto lo que hay, para casa. Hemos ido a una traza, para casa. ¿Por qué? Porque yo no pongo en riesgo ni a los que están, ni a mí mismo. ¿Que yo soy un modelo a seguir? No, yo he cometido errores y he puesto en riesgo cosas.
Todos hemos cometido errores, pero porque tener la guardia siempre alta es imposible.
A mí me da igual que esté en semáforo rojo, en semáforo azul, en semáforo naranja, o en grado 1, en grado 7, si se han contagiado 60. Es que estamos en pandemia. Que esto es una estupidez. La ola, la no ola. Si tenemos que mantener las mismas costumbres. Está durante clarísimo. El tiempo que tengamos la inmunidad de rebaño.
Has hablado tú de la cultura...
De pandemia.
De pandemia.
Y además una cosa que tenemos que aprender, porque no va a ser la última.
O sea, hace falta cultura democrática en este país y hace falta tener cultura de pandemia.
Y fundamentalmente sentido común y espíritu crítico. Que hay que enseñarlo desde los parvulitos. Que ya no se llaman parvulitos, se llaman educación infantil. Pero bueno, todo el mundo entiende parvulitos.
¿Ya no se llama parvulito?
No, ya los parvulitos ya no.
Pues a mí me gustaba lo de parvulitos.
Y lo de cascarón de huevo.
Y cascarón de huevo,
sí. Yo lo empleo a veces mucho con, sí, en familia. No, tú eres cascarón de huevo, a ti se te escucha, pero no se te tiene en cuenta.
Qué bueno. Pero sí, es muy bien.
Lo de parvulito era una palabra entrañable.
Pero parvulitos, ¿no?
No. Educación infantil de 3, de 4 y de 5. Educación infantil de 3, 4 y 5.
Pero qué tecnicismo este, ¿no? Sí, sí. Parvulito. Claro.
Sí, sí, sí. Le enseñan inglés desde los años 3 años, pero bueno, después llegan a los 18 y no saben decir.
Empiezan de 3 diciendo hello, y luego llegan a los
16. Y llegan a los 16 diciendo hello.
Hello. Y a los 18 ya no lo saben.
Hombre, si hay un youtuber que dice alguna frase tal.
Ah, eso sí.
Eso sí lo aprenden. No saben lo que están diciendo, pero lo repiten.
Bueno, resumiendo, toque de queda hay que mantenerlo.
Por supuesto. O sea, pero
en
la mente de cada uno de nosotros. Es decir, que digan los que están por ahí ganando dinero con esto, y digo los que están gestionando la pandemia, que les pagamos un sueldo para que la gestionen.
Correctísimo.
¿Eh? No los que venden mascarilla o hidrogel, que también ganan dinero. O Amazon Prime, o Netflix, que también va subiendo.
Oye, que me pasaron el dato, el número de teléfono. No, bueno, viene la próxima semana, de un empresario que es la única, o una de las pocas empresas que está homologada para fabricar mascarillas aquí en Canarias. Y va a pasar por Gente Radio.
Estupendo.
Hombre,
estupendo.
La empresa tiene que ganar dinero, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo eso lo doy por sentado. O sea, fabrico las mascarillas homologadas como tiene que ser. Obviamente mi empresa ha de ganar dinero, porque tengo trabajadores que fabrican estas mascarillas, ¿no?
Estupendo.
Ahora, el político que... ¿Tú te refieres a ese político demagogo
que gestiona la pandemia? Exacto. Hay mucha gente, aparte del Comité de Sabios, que nunca se supo quién era, que ya se nos ha olvidado, del Comité de Sabios gestionó la desescalada que tantas muertes ha provocado y que tanto se queja la gente de la desescalada tan mala que se hizo en España. Pues había un Comité de Sabios que se les pagaba dinero todos los meses de sus impuestos, no se olviden. Pues, aparte de eso, debemos de tener un poquito de sentido común y hacer las cosas bien. Ya está. No nos olvidemos de que nos digan a las 10, a las 11. Seamos prudentes.
Oye, ¿y si encontramos vida en Marte? Con este Perseverance que aterriza con éxito.
¿Te preocupas?
A mí me gustaría que... A mí sí, este tema sí. Yo tengo debilidades.
Por pura curiosidad.
Por pura curiosidad. Porque me gusta la ciencia y sobre todo me gusta el universo y me gusta... A mí me gustaría estar en Marte. Me gustaría estar ahí.
Lo que hemos cambiado como comunidad, como especie. Lo que ha pasado esta mañana es tan importante o más como lo que pasó en el año 69 cuando pusieron un pie en la luna.
Indudablemente.
Es la primera vez que el ser humano lleva un aparato tecnológico, además, parcialmente fabricado en Euskadi.
Sí, sí, señor.
Parte del territorio español.
España tiene un papel protagonista.
Dos de las siete partes de ese aparato que está allí montado en Marte se han fabricado en este país tan especial que
tan tenemos. Especial. Somos capaces de esto y capaces también de sacar a la calle a toda la barbarie que está por ahí.
Ya no nos importa que lleguemos a Marte.
Y además con el objetivo claro de buscar vida. No otra cosa, vida. Vida. Y España
tiene... Estoy convencido
tiene
que habrá.
Un complemento, son yo dos, son dos complementos, habrá. ¿Verdad?
Sí.
Dos, son dos. Por eso, ayer en los periódicos yankees, en el Times, hablaban de la presencia española, de los países que han participado, y España estaba ahí en la lista, diciendo, pero no como, ¿qué ha puesto España? El aceite de oliva. Para el engranaje de no sé qué. No. Pieza importantísima de este aparatito, del Perseverance.
Tengo que entrarme cuáles son, pero son dos de los siete componentes. Vamos, son siete partes de cacharro que han ensamblado. Dos de esas siete las han fabricado en el país.
Que somos capaces de cosas muy grandes. Somos capaces en este país de hacer cosas muy grandes.
Y siendo capaces de hacer cosas muy grandes, abran el ojo con la vacuna española.
¿Por qué?
Pues porque igual es el principio del fin de la pandemia de COVID-19.
Porque lo han dicho, porque yo he leído que la vacuna española...
Es la mejor vacuna, no es un mensajero de ARN.
Exacto.
Va a matar el virus. Yo va no contra el virus, el otro día, no va a generar anticuerpos, va a matarla.
En la revista médica, es un medio muy bueno, y hablaban de que la vacuna española se puede colocar como una de las más fiables que hay.
No es que solamente sea una de las más fiables, es que insisto...
Mata al bicho.
Va contra el bicho. Es decir, no hace como la que estamos pinchando ahora mismo a nivel mundial.
Crear anticuerpos.
Que es crear anticuerpos, es decir, proteger al que se vacuna de los síntomas de la enfermedad, permaneciendo el virus dentro del organismo y con capacidad de transmisión. Eso es lo que estamos vacunando ahora mismo. La vacuna española va a matar el bicho. Es decir, el que se vacuna no permite que el bicho entre en su organismo. Cuidado. Y encima se transporta a temperatura ambiente. Cuidado. Y son cinco científicos. ¿Becaos? Cinco. Los que la han desarrollado.
Becados.
Magallanes dio la vuelta al mundo, pero lo acabó un español.
Sí, señor. El Cano. El portugués lo quiso hacer, pero lo terminó el Cano. Nos vamos, que el jefe dice que nos vamos.
Nos vamos.
Bueno, los patrocinadores aquí en Las Mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Wright, Santa Úrsula. Has estado espléndido con esto de la cultura de pandemia. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Así que si ves que escribo un artículo por ahí y aparece
escríbelo,
cultura de pandemia.
Escríbelo, y ojalá que todos los oyentes de Gente Radio seamos muchísimo y apliquemos el sentido común, que es el mejor semáforo que puede existir para luchar contra cualquier problema que tengamos como sociedad, y este es uno. Al sentido común hay que recurrir.
Ahora, si el aparatito esto que hemos enviado encuentra una bacteria, que no la traiga de Marte, ¿vale? Que ya está bien. Que ya está bien.
No olvidemos que los españoles llevamos la sífilis a América.
Sí, llevamos muchas cosas buenas.
Y,
otra, ¿no?
Y la viruela.
Llevamos muchas cosas buenas.
Ahora vamos a llevar a Marte el COVID. Lleva una placa de momento.
El lunes.
Cabe en una lata de Fanta de naranja todo el COVID del mundo español, del mundo mundial.
Dios santo.
Tengo una lata de Fanta.
El lunes volveremos con todos ustedes. Estará Diego Calvo haciéndome compañía, como siempre, y José Reyes al frente de todo y Lorenzo de Ara aquí al aparato. Así que el lunes, mucho más. Feliz fin de semana. Sean felices. Chao. Hey.